es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Buenas noches, empieza el juernes, el último día de Es Sexo, y aquí estamos, como todos los juernes, hablando de sexo en una tertulia muy distendida, para luego pasar a hablar de cine, y en este caso va a ser mucho menos distendido porque vamos a hablar de American Horror Story, de esta serie que nos ha puesto los pelos de punta y que nos ha redescubierto, si es que alguien se había olvidado de ella, a una Jessica Lange en estado de gracia. Pero bueno, vamos a empezar con la sextulia, como todos los jueves o juernes. Muy buenas noches, Óscar.
Buenas noches, Eva Guillamón.
Y muy buenas noches, Fran.
Buenas noches, señora Eva Guillamón.
Aquí estamos los tres solitos porque es que, bueno, como vamos a hablar de American Horror Story, parece ser que nos hemos cargado al resto de tertulianos, de sextulianos.
Nos los hemos comido.
Nos los hemos cargado, cada cual, bueno, ha hecho con los trozos que le correspondían lo que ha creído mejor. Fran, pues se los ha comido. Yo, con mi vegetarianismo, pues no me ha permitido comérmelos, pero ¿tú qué has hecho con ellos?
Yo los he disecado.
¿Tú los has disecado?
Tengo a Efe y a Yanta disecaditos, pero luego los voy a rehidratar para cuando vuelvan a venir. Cuando ya queramos que vuelvan.
Pero tú tienes tus trozos, no tienes el resto de los cuerpos.
Pero es que tengo los trozos fundamentales yo. Tengo.
O sea, van a venir como los protagonistas de la serie American Horror.
Atrocitos.
Sin brazos, claro. Sin una pierna, tal. Bueno,
o enfundados en atractivo cuero. O piel o látex.
Para que no se pongan de manifiesto todas sus lacras.
Y para que queden juntos
fallas,
todos los. Para que queden juntos todos los miembros.
Eso es porque.
Como están desmembrados, los metemos en látex y así no se nos desparraman.
Ha visto bueno. Lo que tengo preparado para el panorama para jugar y está ya disparando su imaginación calenturienta el Fran.
No, claro, es que fíjate qué casualidad que para una vez que hablamos de una serie de asesinatos, casualmente hoy solo estamos tres de los cinco sextulianos que generalmente pueblan la sextulia de los lunes.
Menos mal que estaba Mario. Volverá a Yanta a los micrófonos de Sexo.
Pues espero que vuelva, porque yo con esto sola no me quedo. No te digo más.
No tengas miedo.
Resucitará Efe de su pesadilla entre las páginas de los libros. Sigan nuestras próximas entregas de Es Sexo Surrealista.
Bueno, pues así las cosas. Estamos, no estamos en cuadro, estamos en trío. Pero como estamos en trío, pues hemos invitado a un amiguito encantador que se llama Hugo. Hugo Lelo, de apellido Lelo.
Me suena.
Hugo Lelo. ¡Amalio! Amalio está, pero como si no estuviera.
Está horrorizado con la serie.
Claro, es que estamos todos con un estado de nervios que cualquiera. Bueno, pues Hugo Lelo es el más lujoso masajeador de próstata para lograr el orgasmo más explosivo que un hombre pueda experimentar. O sea que nuevamente me quedo fuera de este jueguecito.
Bueno, también puedes aprovecharlo tú, ¿eh? Bien, si no ha pasado antes por el ano de un chico, su formita, ya sabes que puedes adaptarla. Tiene un motor tan exquisito y un tacto tan
increíble.
Pero si
es un masajeador de próstata, igual, a mí no me hace conseguir el orgasmo más grande que haya experimentado nunca. ¿No?
La ergonomía prostática, que tiene esa forma como de letra L, los chicos la disfrutamos por la vía anal apuntando hacia abajo, pero las chicas, por vía vaginal, si apuntáis hacia arriba, también le puede sacar un buen partidito.
Que podemos decir que el Hugo de Lelo es un masajeador no solo prostático, sino también unisex.
Es un vibrador con forma adecuada para entender cada uno las vibraciones como quiera. Está pensado para estimular de forma óptima la próstata, pero ya te digo que todos los vibradores se les puede dar un uso alternativo, o sea que...
Sí, sí. Bueno, pues nada, estupendo. Así podemos jugar todos.
Claro, para que ellas también se animen y participen.
Hombre, si antes se vibraba con el centrifugado de la lavadora, pues claro, yo creo que con un Hugo se pueden hacer maravillas.
Eso es verdad. No, si es que claro, así, o con la batidora incluso, que muchas veces yo recuerdo, bueno, cuando hicimos aquí un programa a raíz del estreno de la película Histeria, nos trajeron unos catálogos de vibradores que eran vibrador-batidora. Era batidora, le quitabas las cuchillas, le ponías una cosita menos agresiva.
Como una manguera y un dildo, ¿no?
Y se convertía en un vibrador.
Sí, sí.
O sea, que podías desde hacer una mayonesa hasta, bueno, hasta tener el orgasmo más impresionante que hubieran visto tus ojitos.
Cuando empezaban a comercializarse los primerísimos vibradores, existía ese tipo de complemento ya. Se vendían como máquinas de relax en boutiques muy refinadas. Y recuerdo un diseño que está a la vista en internet, que constaba de eso. O sea, eso es una batidora, el vaso batidor, retirabas el vaso batidor, enchufabas un alargador con un dildo, al final vibrador, y dejabas de batir alimentos para batirte tú a ti misma.
Es importante también no confundirse de gadget o de accesorio, a ver si vas a poner,
¿no?,
las cuchillas de la batidora,
sí,
y vamos a terminar como en American
y
Horror
juegas
Story.
A American Horror
ya
Story.
Ya estamos horroropilizando al personal.
Bueno, en fin, que para conseguir este Hugo, este lujoso masajeador de próstata que nos acaba de decir Óscar Ferrán y que también lo podemos utilizar las chicas,
sí,
de otra manera, cambiándole la postura, pues tenemos que mandar una fotito de un lugar que nos llene de recuerdos sexys o de futuribles sexys, de un lugar o de un objeto, cada cual que vaya poniendo el límite donde crea conveniente, a sexo@esradio.fm. Y bueno, la foto que más nos guste se llevará este regalo.
Este regalazo, ¿verdad? Que por una foto, he visto fotos de todos, hay fotos de nubes, de ascensores, de camas deshechas, envían una barbaridad.
De todo. Últimamente la gente está tirando de creatividad.
Sí.
Parece ser que les interesa conseguir el juguete Lelo.
Hombre, 10 años de garantía, pedazo de ergonomía, pedazo de material y encima de Lelo, pues encima gratis, mandando una foto.
Yo estoy por hacerme un seudónimo y participar, ya sé
pues
que no
participa.
Podemos.
No, bueno, pero si te haces un seudónimo nadie va a saber que eres tú.
Me lo engaño todo, me hablo un apartado de correos, me pongo a hacer fotos estupendas, conozco vuestros gustos, igual ahí tengo...
Yo creo que tienes muchas posibilidades.
Sí, pues voy a intentar.
Si te abres un seudónimo y mandas una foto así picantona...
Pues venga, me voy a poner.
Bueno, picantona o no. ¿Sabes qué foto de rabo no se puede mandar?
Ojo, tenía
¿Has
yo
dicho nada? Lo que creo que has dicho?
Ah, no, sí, pero es que
Óscar
no,
no
sabe.
Lo sabe.
Yo no entiendo nada, ¿eh? Ya sé que no nos ponéis, no nos coartáis editorialmente con el vocabulario, pero
bueno,
la palabra,
mira, cuenta
rabo,
esto. Vamos
no
a cerrar.
Había escuchado decirlo. ¿Eh?
No, pero es que no ha salido de mí voluntariamente. Yo estoy reproduciendo unas palabras que dijo en su día Fran, y es que es la segunda frase en un intercambio. Bueno, en un ligoteo, ¿no?
Hablamos
gay
de cibersexo y de las aplicaciones. Entonces yo decía que lo que ocurre mucho, por lo menos en el mundo gay, es hola, foto de rabo. O sea, te saltas, estudias o trabajas,
los preliminares,
cuál es tu
¿no?
color favorito y qué horóscopo eres. Directamente hola, foto de rabo.
O del tuyo o de otro, porque claro, con estas cosas...
Bueno, lo que pasa es que luego igual...
Si se pasa la cámara, luego tienes que...
Claro. Bueno, en definitiva, esas fotos no nos interesan.
No, gracias.
Sed más creativos.
Sí. Eva Guillamón, tienes las manos heladas.
Yo siempre tengo las manos heladas.
Pero mira, heladas, o sea, heladas.
Tengo las manos heladas,
eres
es que le he tocado la manita.
Estaba
intentando hacer manitas, pero...
Perfecta para los mareos, ¿no? Así
sí,
que me pones las manitas en la frente, en el cuello,
sí,
y me lo quitas.
Sí, esto,
bien.
Mira, pues para eso es para lo que me suelen utilizar mis amigos y conocidos.
No me extraña.
Ay, ¿me puedes poner las manos en la cabeza? Que tengo un dolor tremendo.
De párpados, tú con tus manitas frescas.
Sí.
Yo estoy caliente,
¿no ves
la
que
manita?
Tengo poderes de sanación, pues por eso tenemos que tener las manos frías.
Tengo fiebre, Eva.
A ver, yo, claro, si te toco vas a tener siempre fiebre. No, no tienes fiebre.
Gracias.
Nazis, sexo y rock and roll.
¡Ostras!
¿Quién ha sido la persona más influyente del último siglo? Picasso, Mandela, Gandhi, Walt Disney, Adolf Hitler. Es lo que el historiador e investigador Fernando Fernández Lerma defiende en su nuevo libro Algo más que belleza, que lo ha editado Biblioteca Nueva en el 2015, que los nazis perdieron la batalla final de las armas para ganar e inocular definitivamente en la cultura contemporánea su propia estética. una irresistible estética que ha gobernado con mano de hierro no solo el arte, sino también la música, la contracultura y el imaginario sexual de nuestro tiempo, merced a su aterradora belleza. Los nazis exaltaron la belleza del cuerpo de una raza que ya en esa época y con criterios racistas, entonces y ahora, era la más bella del mundo, dicen. En el libro se desarrolla esta idea basándose en relatos como los que hacen Sartre o Susan Sontag, en tanto a que en lo sexual la violencia es un elemento del juego de más importancia que el amor o la delicadeza. Hay una parte de las relaciones sexuales en la que la dominación e incluso la agresión está presente. Casi podríamos decir que en la relación puramente sexual, es decir, en estas relaciones donde el amor brilla por su ausencia, impera más la violencia y el gusto por lo morboso. Nada iguala al nazismo en tanto a la creación de clichés de dominación próximos a la insinuación erótica. El cuero, las botas, el uniforme negro, la estética decadente del cabaret provienen no de Sade, sino de los nazis. El mito de Barbie, sin ser directamente un modelo de creación nazi, es un ejemplo de un canon imposible, rubia y con ojos azules, de medidas imposibles, muy próximo a la siniestra y enfermiza obsesión que llevó al asesinato en masa de millones de personas. La estética ha calado tanto que se desea ser así. Los nazis asesinaban a quienes no lo eran, ahora deseamos ser así. Así que pueden pensar algunos, de hecho, esta es la tesis que defiende Fernando Fernández Lerma en su libro Algo más que belleza, que ganaron ellos.
Uf.
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 Y ahora encima hay que comentarlo esto.
Sí, hay que comentar.
Es que
cuando
además
el río
nos ha
suena,
dejado así,
cuando el río
algo,
suena,
algo
agua,
nos resuena, yo. Algo nos resuena para que digamos uf.
La verdad que es que pensar en que Barbie es un icono nazi, yo nunca me había puesto a pensarlo hasta que este señor ha entrado en nuestras vidas.
Sí, pero de repente tampoco nos chirría tanto, ¿verdad?
Hombre, la verdad que es que representa esta iconografía de la raza aria en su máxima expresión, ¿no?
Corregirme si me equivoco, pero me suena que sus propios uniformes estaban diseñados por un diseñador de renombre. No quiero meter la pata con el nombre, ah, ¿suena algo
no lo
de eso?
Sé. Me suena algo de esto, pero no sé decir.
Con un diseñador que os suena a todos, ¿eh? ¿No suena esto?
La verdad es que yo
han sido
no
diseñados
tengo
los uniformes por un modisto también.
Puede ser.
De renombre. En fin, no me parece una locura. También me ha venido a la cabeza una película impactante en este sentido. Creo que se llama La cinta blanca.
Sí, de Michael sí. Haneke.
Que pues se retrotrae un poco a la generación anterior a la explosión del nacionalsocialismo en Alemania.
Sí, y nos, como el nacimiento de ese nazismo.
Sí, como de dónde sale esa frustración sexual, esa imagen del padre guerrero y
autoritario.
Violento, autoritario. Esa obsesión por no dejar desarrollar la sexualidad en los jóvenes, incluso coartarla con medidas represivas importantes. Y bueno, pues de ahí a lo otro, y de lo otro a que en Europa hayamos heredado ciertos postulados estéticos en este sentido, no me parece una chifladura, nunca lo había pensado, si os digo la verdad.
Yo no, tampoco, y tampoco no los referentes del BDSM con el mundo nazi.
Bueno,
imagino que el BDSM es anterior al nazismo.
Sí, de hecho, aquí hemos hablado muchas veces que la relación del mundo leather con el concepto de dominación viene de Sacher Masoch, el escritor, a raíz de la Venus de las pieles, la novela en la que se relacionaba con unas pieles de animal. Pero es cierto lo que dicen, no es Sade ni Masoch el que crea esta imagen del cuero, de la bota militar, del castigo físico. Y a mí lo que me viene a la cabeza, y pensaba que era la película que ibas a comentar tú, Óscar, es Portero de Noche, de Liliana Cavani,
sí,
con Charlotte Rampling, sus tirantes,
sí, sí,
que de
sí,
hecho
sí,
era...
Sí, sí, sí.
Charlotte Rampling se reencuentra años después de haber pasado por un campo de concentración con el militar que la torturó, y tienen una relación.
Que la torturó y, bueno, que tejieron unas redes, la verdad, bastante enfermizas, uno para con la otra, ¿no?
Sin embargo,
y la otra para con el uno.
Claro, sin embargo, creo que está hablando justo de este tipo de iconografía erótica, de la dominación y del castigo físico y del uniforme militar, y visto esto de una manera bella. También me viene a la cabeza, al decir bello quiero decir estético.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
Me viene a la cabeza también la película de Visconti, El crepúsculo de los dioses. El crepúsculo de los dioses, no.
Eso no es de Visconti.
Es Billy Wilder.
Es de
La caída de los dioses.
De Wilder, no de Wilder, ¿no?
De Billy Wilder, sí. ¿Qué he dicho?
¿Es de Billy Wilder o es de William Wilder? El crepúsculo de los dioses.
Ahora me estoy quedando fatal, pero no me acuerdo. Pero como me refería a la caída de los dioses de Visconti, no sé si recordáis una escena de una orgía de soldados nazis.
Ah, sí, una escena de pelos de punta.
O Helmut Berger vistiéndose, imitando a Marlene Dietrich, todo dentro de la estética y de la época nazi. Sí que había este culto a la belleza. Y esta supuesta superioridad aria, evidentemente, también estaba relacionada con lo estético y con un concepto de belleza. A mí no me parece nada disparatado, de hecho me ha parecido muy curioso.
Bueno, yo no sé si ganaron ellos, pero sí que es verdad, y además con esto que está tan de moda también últimamente de las denuncias de las actrices, generalmente con el uso indiscriminado de Photoshop y el cómo intentamos parecernos ya no a una iconografía nazi, sino a un imposible, ¿no? Como...
Fisiológicamente sí, imposible.
Bueno, fisiológicamente...
Los cánones que se nos proponen, y cuando son posibles, son a expensas de la salud de la persona, claro.
Díselo a Cher, que creo que lleva en el cuerpo no sé cuántas operaciones.
Y hablamos de ellas, pero ahora también nosotros nos estamos apuntando a este carro de la vigorexia, pues eso.
Sí, sí, que es deforme al final el efecto.
Que es una cosa enloquecedora también, ¿no? Porque es como intentar encontrar... O intentar parecerse a, no a una mentira, sino a un, como la zanahoria y el burrito, ¿no? Esta cosa de que es siempre un inalcanzable.
Nunca llegas.
Porque nunca llegas ni siquiera, los casos de aquí en España, Inma Cuesta, ¿no? Que, lo digo estos últimos porque han sido los más recientes. O la constante Kate Winslet en estas acusaciones a las revistas. Si una persona que tiene la capacidad económica de poder permitirse todo aquello que le siente mejor, como es una superestrella, como puede ser Kate Winslet, que ni siquiera se parece a la imagen que las revistas crean de sí misma, ¿cómo nosotras, pobres mortales, vamos a mirar esa revista y a querer parecernos a ella cuando ni siquiera ella se parece a esa persona que dicen que es ella, ¿no? Es como intentar alcanzar un imposible que ni siquiera una parte de la población lo puede alcanzar.
Claro, creo, igual ahí entra el mercado. Siempre que sea imposible lo que hay que conseguir, pues siempre habrá productos que te puedan vender un cambio más.
Bueno, está clarísimo.
La
¿no?
relación entre el sistema capitalista... Que
economía,
orgulle,
yo siempre lo digo.
La economía neoliberal con nuestra sexualidad está estrechamente relacionada, dicen la gente lista. Yo es que como soy un humilde trovador, no me meto en esos jardines. Pero
si tú eres ario, si tú eres ario, que te estoy viendo, rubio.
Claro, pero sin culto al cuerpo, como puedes observar. La última vez que pasé por un gimnasio fue para rehabilitarme 6 fracturas.
Pero ¿por qué no lo necesitas?
Pero es verdad que muchas veces nos interesa mucho más aparentar una sexualidad determinada que disfrutarla, ¿no? Porque a mí me parece bastante raro que se pueda disfrutar una sexualidad con esa cantidad de postizos más o menos perennes que nos tienen que meter en el cuerpo o con esa cantidad, no sé, que si el Wonder Bra, que si las uñas postizas, que si el recorte de labios vaginales, que si alargamiento de pene, que si... O sea, bueno, por supuesto, el tema de la silicona en los pechos, o sea, es que llega un momento en que ya... No, mira, esta postura no puedo porque es que, claro, al quitarme la costilla resulta... No, es que la silicona en los glúteos me impide. No, es que yo cuando me alargué el pene... No, es que yo llevo... Dios mío, es que es prácticamente imposible,
bueno,
¿no?
Pero tú
jugar
te vas a la cama
sexo
y te sacas,
sin riesgo.
Te sacas el ojo de cristal, te desinflas una teta, te desenroscas una pierna, te quitas la peluca, la dentadura postiza...
Y apagas la luz. Y apagas la luz, porque si no, claro, y ahí ya...
Y te levantas media hora antes de que se levante tu pareja, claro, para mantener la mentira.
Pero es que no deja de ser otra vez lo mismo, ¿no? Es la misma estructura de yo estoy intentando parecerme a alguien que no existe, ¿no? Como es la imagen retocada de una superactriz. Y también estoy intentando provocar una reacción en sexual, ¿no? O una, no sé, un erotismo que luego no voy a utilizar, ¿no? Me interesa mucho más la demostración de mi potencial sexualidad que la realización, ¿no?
Bueno, y ahí te encuentras esos casos tan patéticos de estos señores estupendos con los que te metes en la cama. A mí me ha pasado alguna vez de acostarme con algún tío escultural buenísimo de gimnasio. Recuerdo una vez en Bilbao hace muchos años con un tío súper cachas, estábamos follando y de repente digo, ¿qué miras? y miró para el lado y se estaba mirando a sí mismo en el espejo mientras follábamos.
Sí.
Esto no, esto parece una broma, pero eso no me ha pasado a mí.
Mira, me parece impresionante que me digas que te pasó con un tipo de Bilbao, porque yo te puedo relatar la misma experiencia con un tipo de Bilbao.
No, pero tengo muchas otras experiencias estupendas con los bilbaínos, ¿eh?
A ver, bueno, si va a ser
esta era una experiencia estupenda. Lo que pasa es que al muchacho le gustaba más mirarse en el espejo que mirar otra cosa.
Vaya, por Dios. Pues a ver si era el mismo. Bueno, no, somos muy diferentes.
Este empezaba por I.
Oye, yo os pregunto a los dos, ¿y luego bien
o no?
No recuerdo
el nombre, ¿eh? Estoy quedando fatal.
Oye, ¿y luego bien o no?
Fantástico, fantástico.
Sí,
si omitimos
la
parte del espejo,
polvo y
fantástico.
Un polvo y adiós, yo no me interesaba más.
¿Solo uno?
Solo uno, un polvo de una noche, y había una persona que se está mirando él al espejo, era como, perdona,
hombre, la verdad,
querido.
Pero es esta cosa de que nos interesa muchísimo más, ¿no? La provocación que pueda suscitar en alguien y punto, ¿no? Ahí se queda el asunto.
Es que esto es muy raruno todo. No sé si nazi, pero raruno es.
En fin, Amalio, ponnos un poquito de música. Tomorrow belongs to me. A este paso no.
The sun on the meadow is a merry one. The stag in the forest runs free. But gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me. The branch of the linden is leafy and green. The Rhine gives its gold to the sea. But somewhere a glory awaits unseen. Tomorrow belongs to me. The babe in his cradle is closing his eyes. The blossom embraces the bee. But soon says I.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol nos ayudaría a reducir los niveles de colesterol?
Efectivamente. Con una sola cápsula al día de Oxicol antes de acostarse, podemos llegar a reducir hasta un 30% el colesterol, mejorando inmediatamente nuestra salud y nuestra calidad de vida.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Recuerdo la primera vez. Me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte. Pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Llega el momento de Intimina y llega el momento de la salud íntima de la mujer, porque sabéis que Intimina ha desarrollado toda una línea completa de productos para el bienestar de la mujer. para que disfrutemos al máximo de nuestra feminidad en todas las etapas de la vida. Esta línea de productos está apoyada por médicos y por ginecólogos y podemos encontrar todos los productos de Intimina en farmacias y en tiendas especializadas, así como en su web www.intimina.com. Pero como ocurre en otros concursos de Es Sexo también, si adivináis quién es la mujer que se esconde entre las pistas de la historia de esta noche, pues os podréis llevar ni más ni menos que un Kegel Smart, que por supuesto ya sabéis en qué consiste este Kegel Smart, que es el producto estrella de Intimina. Es un ejercitador del suelo pélvico para mujeres de todas las edades. Este Kegel Smart nos va a ir diciendo cuánto vamos a poder ir aumentando la frecuencia de este aparatito maravilloso y mágico que nos va a hacer de nuestro suelo pélvico prácticamente, bueno, pues una plataforma del placer absoluto, ¿no? Un camino maravilloso para ya no solo tener un sexo mucho más placentero, sino también poder evitar estas cosas tan desagradables como los escapes de orina, ¿no? Así que poneos manos a la obra, que más nos vale a todas. La mujer de esta noche tiene mucho que ver con esta noche, con esta cuestión del horror, porque...
Ha sido un grito de horror.
Pensaba que había sido Amalio el que había puesto este grito.
Yo también. O que había un gato por aquí, que alguien lo había pisado.
Bueno, pues esta señora que protagoniza las pistas de Intimina es hija de un vendedor, fue hija de un vendedor ambulante y de una ama de casa, y se hizo famosa por su enorme talento, belleza y también por haberse casado y emparejado con hombres notables, como por ejemplo Bob Fosse, Baryshnikov, Sam Shepard.
JL.
Hombre, lo tenía en la punta de las lenguas yo.
¿De las lenguas tú cuántas lenguas
de
tienes?
De las lenguas, ¿no? Muertas.
A veces dos, tengo un poco viperina a ratos.
¿No sabes quién es JL?
Yo estoy fuera de juego completamente. O sea, mi incultura social...
¿Pero qué social? Esto es cinematográfico.
También. Y mira lo que ando
mira,
haciendo.
Te digo la pista 2. Ha dedicado su carrera al cine y al teatro, aunque su primera vocación fue la fotografía. Con los años ha vuelto a ella y, de hecho, ahora se inauguran exposiciones a lo largo y ancho del mundo con este trabajo fotográfico de esta gran señora y gran dama del cine.
JL.
Mira que te pido la segunda letra de la J.
No. No, porque no quiero dar más pistas. Esto no es el concurso Amantis, ¿eh? Un poco de seriedad, por favor.
En la ficción fue el amor de un mono y también de un hombre travestido de mujer. Últimamente la hemos visto en el papel de malísima de una serie de terror que, oh casualidad, nos ocupa esta noche Es Sexo de Cine. Ay,
sí, muchas te, pistas, eres pones, más buena que Allanta sí, dando pistas.
No te creas, no te creas. Lo que pasa es que como es que es tan fácil esta noche.
Esta noche es fácil.
Es que teniendo a esta mujer, ¿cómo no vamos a hablar de ella siendo la protagonista indiscutible de esta serie que nos ha envenenado los sueños?
Yo la recuerdo rebozada en harina.
Sí.
Pero es un guarrete.
De hecho, mira, la cuarta pista. Inolvidable la escena sexual de un polvo enharinado junto a otro gran actor norteamericano. ¿Quién es esta señora? ¿Quién es esta señora, Oscar?
No lo sé. Estoy buscando aquí lo de la harina. JL.
JL. Bueno, en fin.
No lo voy a decir, no hay que decirlo, ¿no?
No, hay que decirlo. Hay que saberlo y escribirlo a sexo@esradio.fm. Vamos a pasar directamente a la segunda noticia porque, bueno, antes de dar las respuestas, me imagino que ya habrán llegado centenares de respuestas porque es una mujer facilísima, pero vamos a dejar para los más rezagados.
Es una mujer muy fácil.
Es una mujer muy fácil para descubrir y me imagino muy difícil para conquistar. Ajá.
Yo creo que debe ser difícil.
Yo le tengo tremenda admiración a esta señora.
Muchísima admiración a ella y a su ex marido como dramaturgo, sobre todo. Como actor también, a Sam Shepard.
A Sam Shepard,
que
sí,
me
sí,
encanta
sí.
Lo que escribe.
A mí también, me gusta mucho. Ya, pero se separaron hace muchísimo tiempo, ¿eh?
Yo creo que
¿no?
sí.
Bueno, pues que les vaya bien la vida a los dos. A lo mejor les interesa esta noticia. Los picaderos de Google Maps.
¡Hala!
Muchas parejas, sobre todo los fines de semana, se las ven y se las desean para poder dar rienda suelta a su pasión. Cuando no disponen de un techo bajo el que poder practicar sexo, encontrar un lugar discreto donde puedan amarse sin problemas es todo un reto, como también sabemos todos aquellos que fuimos adolescentes, es decir, todos. Pero ya hay solución. Es una web y se llama mispicaderos.net. El concepto es sencillo. Se trata de un sitio en el que los usuarios comparten los lugares en los que es seguro practicar sexo al aire libre o en el coche sin que nadie moleste. Los picaderos están divididos por ciudades y ya hay más de 11.200 en toda España.
11.200.
Madrid con algo más de 1.000 y Barcelona con más de 500 son las ciudades donde la oferta es más amplia. Posiciones destacadas ocupan ciudades como Sevilla, A Coruña, las provincias de Vizcaya y Asturias o Alicante, como relata el diario Información. Incluso podemos encontrar a la capital murciana. Una de las principales ventajas de la web es que el lugar en cuestión no solo viene explicado por escrito, sino que también se señala en un mapa de Google. E incluso se puede ver a pie de calle gracias a Google Street View, que a lo mejor alguno que otro que ha ido allí...
Sale luego en la fotito.
Aparece en el coche.
Con el culo al aire.
Los usuarios además explican cuáles son las mejores horas, qué cosas hay que hacer o no hacer, y algunos incluso cuentan su experiencia. Véase. Allí me hicieron una mamada durante 20 minutos. Nunca lo olvidaré. Me pongo nostálgico y todo cuando lo recuerdo, dice un usuario de Murcia.
Que no es un administrador de la web, ¿no? Que lo pone eso.
Bueno, no lo sabemos. Yo lo que no entiendo es por qué no está Albacete en esta lista. Porque en Albacete se hace mucho el amor.
En Albacete...
Hombre, por supuesto.
En Albacete no hacen falta picaderos.
Albacete, quien más larga la tiene, más dentro más, la mete.
Más hondo la mete. Allí en el Parque de los Patos, en el Altozano...
El Parque de los Patos.
Tenéis una riqueza así como de todo, ¿no?
No, es que...
Es estudiadísimo vosotros.
No, estudiadísimo.
Eso de Albacete, ¿de dónde lo habéis sacado ese dicho?
Óscar, yo soy de Albacete.
Sí.
Y yo...
Nunca lo hubiera dicho.
Casi. Mis padres son de Albacete los dos. Entonces, muchas veces aquí Eva y yo defendemos...
Y Amalio. Y Amalio también.
Hombre, que aquí Albacete
¿también?
Power.
Pero hombre, tú no eres de Albacete, mira...
No, yo no soy de Albacete. Yo es que de Albacete, ya sabéis, lo de aquello y...
No.
Es que no. Yo es que soy una persona muy simple.
No, eso no. Bueno, vamos a hablar de los picaderos.
De mis picaderos,
aunque no haya en Albacete.
De mis picaderos.
Mis
bueno,
picaderos.
No está en la noticia,
net.
Pero a lo mejor en mispicaderos.net sí que está Albacete.
Debe estar.
Debe estarlo. Ahora Fran hace ver que no conoce la página, ¿sabes?
No la conozco.
Está aquí como no.
No. Yo no necesito ir a picaderos. Yo voy por la calle y allí donde voy se crea espontáneamente un picadero.
Yo doy fe de ello, ¿eh? Sí. Pero porque te pica, te dice, ya has venido con un jersey muy tal.
De todas maneras, es verdad que es dificilísimo, ¿no? Cuando no tienes un lugar donde... ¿Qué pasó? Haces un chiste porque me pareció malísimo.
Es normal, a mí también, pero...
Cuando no tienes... No, y ahora hablando todo lo serio, con toda la seriedad que se puede hablar de este tema, pero es verdad que cuando eres...
Perdón.
Yo pienso en cuando uno es adolescente, probablemente también hay otros momentos como, por ejemplo, cuando te echas un amante. Pero claro, supuestamente ya en esas épocas ya tienes trabajo o por lo menos alguna fuente de ingresos que te pueda permitir a lo mejor algún lugarcito.
No está el cillo, ¿no?
Exactamente.
En tu casa, en la mía.
Pero cuando eres adolescente y quieres hacer un poco de manitas...
Pero es que cuando eres adolescente como que te da igual, ¿no? Que sea picadero.net o picadero.bac. Porque yo he pasado por bancos a veces en zonas de Madrid en las que yo he tenido aferes amorosos de chiquitín y que, digamos, ni se me ocurriría ahora mismo liarme en esa localización. Y, sin embargo, en esa época es como que las hormonas están... No, si aquí no te ve nadie. Luego levantas la mirada y tienes una cámara de seguridad enfocándote completamente. No, si aquí no se ve, que esto está en sombra. Al día siguiente pasas por el mismo sitio y dices, pero ahí se ve todo, ¿no? Pero, oye, son cosas de la edad. Lo que pasa es que nosotros
de
no
la edad
teníamos...
y de la necesidad, ¿eh? Porque es que ahora también tienes... Mira, Fran, mis picaderos... .net.
O sea, que tenías acceso a ese ordenador y yo volviéndome loco, pues, en fin.
¡Qué barbaridad!
11.579
lugares para hacer el amor. Encuentra el lugar perfecto y cliquea.
Está poniendo Albacete, Fran, y vamos a comprobar si hay localizaciones en Albacete de mispicadores.net.
Porque ¿cuál es el lugar que habéis...?
Toma, Albacete.
Bueno, mira, para toda la gente de Albacete que nos escucha, que yo sé que sois muchos, en Albacete tenemos un porrón de picaderos.
Claro.
Bueno, pero un porrón. Me parecen demasiados incluso, ¿no?
No, ¿por qué?
Qué barbaridad, pero ¿tantos?
Lo que es que publicarlos.
Yo no
así...
sé si es que en Albacete hay muchísimos, digamos, infieles o que ya cada vez...
¿Has visto
que
qué
somos
gracioso?
Muchísimos habitantes ya en Albacete.
¿Has visto cómo señalan con una especie de señal de tráfico que son unos piececitos de dos personas ahí, ñiqui ñiqui?
Ahí es verdad.
Lo que pasa es que, bueno, esto también es una llamada para los voyeurs absoluta, ¿no?
Sí,
esta web,
sí.
¿No?
Bueno, para los voyeurs e incluso también para, ¿cómo se llama? Para los, ¿cómo
los
se llama?
Los cazavideos.
Los estos. Que les gusta el dogging.
Sí, el dogging. Para cancanear, para sí, el cancaneo.
Cancaneo.
Ahí, para el cancaneo,
cancaneo.
Sí. Porque cuando vosotros no teníais un lugar donde practicar jueguecitos sexuales, ¿dónde solíais ir?
Yo lo puedo decir ahora, que si me está escuchando alguien...
Hombre, alguien te estará escuchando, esperemos que no sea
el,
alguien a quien no le apetezca
oírte. En el campus de la Complutense he tenido buenos momentos.
En el campus de la Complutense.
Que hay recovecos allí.
Ah, sí. Bueno, es tan grande la Complutense.
Sí.
¿Y
en Madrid, plan?
Yo, mi familia fue muy liberal siempre. Cuando tenía amantes me los llevaba a casa.
Y se acabó.
¿De verdad?
Sí.
Qué suerte, ¿no?
De hecho, no sé si contar una anécdota.
Bueno, pues cuéntala.
Ah, claro.
Total, con la página esta de mispicaderos.net aquí abierta de par en par.
Sí, sí, que le va todo... diciendo...
Una anécdota que no sea así gorrinona.
Bueno, no, estaba yo en casa haciendo mis cositas y mi madre entró en mi habitación porque oyó ruidos sospechosos y me sorprendió. Pero voy a contar más detalle todavía. Mi madre entró en la habitación... Teníamos un perro pequeñito y era verano y mi madre entró en la habitación en bragas con el perro en brazos cubriéndose los pechos y me descubrió a mí haciendo mis cositas con...
Y el otro se cagó de miedo,
¿y
claro.
Qué,
dijo,
y,
esta...
¿Y qué pasó? ¿Te dijo
pues
algo?
Pues nada, abrió la puerta y volvió a cerrarla enseguida,
vale,
discretamente.
Vale, vale.
¿Y eso a ti no te sulibe yo?
Pues estábamos bastante al tema.
Bueno, oye, mira, es que cuando naces en una familia de gente tan liberal...
Bueno, mi madre, que es de Albacete, liberal...
No, bueno, es que claro, es que todos los que son...
Más que liberal, liberada.
Liberada, ¿no? Se liberó hace ya mucho tiempo mi madre, afortunadamente.
Qué bien, oye, qué gusto.
Mira, yo recuerdo que en Albacete había un bar, que yo no sé si sigue estando, que se llamaba El Mamá Ya Lo Sabe, que allí eran muchas las parejas, porque tenía rinconcitos bastante oscuros, que eran muchas las parejas que se iban allí a hacer manitas. A lo mejor no pasaban...
A mayores.
A relaciones,
bueno,
coitales.
Hay manitas y manazas también. Se puede,
vamos, había
cosas.
Manitas que a veces incluso se humedecían.
Habían frotes
claro.
De esos, ¿no?
Sí.
Que haces cuando eres
yo
ahí.
Creo que coitos no llegó a ver. Bueno, no lo sé si llegó
metacoitos,
a ver. No
metacoitos.
A ver, pero eran todos metacoitos.
Eran metacoitos.
Pero sí, es que tienes que ser muy aguda mentalmente, ¿no? Porque es que los que no teníamos esas familias tan liberadas.
Sí, también se establecía ahí como una especie como de... ¿no? de cuando estás ahí jugándotela, entre comillas, ¿no? Y tienes
fantástico.
Esa edad, que es como ya no es solo la experiencia en sí, sino todo el proceso de la experiencia, ¿no? El contar con el guiño que supone el ir al sitio sabiendo que vas a lo que vas, ¿no? Era toda una parafernalia que la verdad es que a veces echa de menos.
Sí, un poquito sí. Y además, ¿no? También está el darle importancia a las cosas más pequeñas, ¿no? Como tampoco tenías la posibilidad de estar todos los días con aquella persona con la que tú querías estar, pues cuando realmente estabas, que generalmente solían ser los fines de semana, o, bueno, momentos sí, igual
escapadas,
a lo largo de la semana, pero muy poquitos. Entonces, claro, bueno, un beso era como un buen polvo.
No, era un buen polvo, un beso.
Claro, claro, un beso así.
Un beso
así
con
de
dos
estos...
roces ahí bien puestos y volvías a casa servidito para 10 días ya, pobre.
Bueno, y además con esta curiosidad, ¿no? Que nunca era capaz de ser saciada.
Cuando
o
volvían,
bien porque no había lugar, o bien porque...
Los morros así enrojecidos.
Que se te quedaban de
nuestra...
porque un beso, o sea,
claro,
lo que llamábamos enrollarte.
Era darte
enrollarte.
El filete.
Te has enrollado con no sé quién. Y entonces era estar horas y horas en un disco pub.
Sí, sí.
Tomándote una bebida...
Bueno, a veces ni eso, ¿eh?
Sentado ahí en esos sofás de Sky, sí, que te ponían en los discopafes.
Sí.
Yo, mi primer enrollado así decente e interesante con una chica fue el 18 de marzo de 1986,
joder,
escapándome de clase de matemáticas, porque vivía justo al lado del instituto, con Gema Sicilia. Saludos a ti y a tu esposo Esteban. Pero ya... Fue antes de conocerte, Esteban, no te enfades.
Hacías heterosexualidad desde pequeño ahí.
Claro.
Heterosexualidad.
Pero era por vicio. Ah, yo tenía claro que lo mío eran los chicos.
Ya lo sabías.
No, fue yo.
Pero ¿cómo te acuerdas de la fecha?
Oye, yo me acuerdo perfectamente. Mira, mi primer beso
gente muy rara,
fue
de verdad,
el 6 de marzo de 1993.
¿También en marzo?
¿Qué? En marzo, cuando has dicho 18 de marzo, digo, fíjate, a mí Sergio Vecina Rueda, al que también le mando un abrazo grandísimo desde aquí, que bueno, y a su mujer, que no sé cómo se llama, y creo que tiene dos niñas.
Qué susto, me sé que tiene dos mujeres. Digo.
No, hombre, espero que siga teniendo la misma. Vale. Y bueno, y fue un 6 de marzo del 1993, incluso te digo que era rondando las 10 o las 11 de la noche.
Soy gente rara, rara.
¿Pero tú no te acuerdas de esto? ¿Pero la cómo fecha, se te va a olvidar? No,
hombre, yo es que estuve muy enamorado de Gema. Y Gema fue muy importante para
todos los detalles, todos los detalles de mi primer beso en la boca. Localización, persona, bla, bla, bla. Todo. Pero la fecha, no.
Pues fíjate, yo te puedo dar muchos más detalles
si
de mi
aprieto,
primer beso.
Si me aprieto, sí. Porque sé a qué curso
¿ves?
Escolar
ahora, ahora
iba.
Ahora te pones y ahora lo sabrás.
No, pero no me sale ni... O sea, tengo que hacer cuentas. Tendría que hacer cuentas.
Bueno, pero eso es porque eres ario.
Y llegaría al año. Pero el día, o sea, sé que fue en verano, pero no tengo ni idea. Oh, 16, no sé qué, 4:47, estáis fatal.
Mira, os voy a contar una cosita muy romántica de esta historia, porque dices, ¿por qué te acuerdas? Yo estuve locamente enamorado de Gema durante mucho tiempo, éramos compañeros de clase, y aquello, pues bueno, nosotros guardamos dentro de una botella mensajitos, cada uno tenía una botella, con las cosas que pensaba del otro, como era en ese momento, con 16 años que teníamos, y decidimos que cuando pasaran 10 años nos volveríamos a encontrar y pasaríamos una noche juntos.
¿Lo hicisteis?
Y romperíamos las botellas y leeríamos cómo pensábamos que íbamos a ser dentro de 10 años. Lo hicimos.
¿Lo hicisteis?
Yo vivía en Bilbao y Gema vivía en Granada. Y nos encontramos aquí en Madrid. Y estuvimos en un hostal cerca de Sol. Y rompimos las botellas en el Retiro y leímos lo que pensábamos uno del otro y pasamos un fin de semana muy bonito.
Me estás dando envidia y cayendo mal, que lo sepas.
Bueno,
mira, pues para evitar que la cosa vaya a mayores, Amalio, ponnos música y nos vamos a otra noticia.
Ayanta Barili. Es radio.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces, Nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
Buenos días. Quería algo de... ¡Ah!
Pues le recomiendo... O si no...
¡Eso suena genial! ¡Me lo llevo!
Descubre más de 5.000 maneras de... en Amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
La mujer en la historia de esta noche era Jessica Lange.
Sí.
¿Sí? ¿Quién es Jessica Lange?
Mira, se la tengo aquí apuntada, pues una rubia de pómulos prominentes.
Es verdad, tiene ahí apuntada.
Pero porque lo he buscado en Google con las pistas que habéis dado. Yo sé con los nombres de muy pocos.
Oscar, ¿no has visto El cartero siempre llama 2 veces?
Sí, la vi ayer, sí. Muy bonita. Muy
con Jack Nicholson.
Pero si me cuesta recordar, hay veces que me dicen, ¿no has leído el libro este? Y digo, pues no. Y se quedan hablando los que lo han leído. Sí, qué bueno. Y yo me quedo... Pues sí,
lo he leído.
Sí, lo he leído, ¿sabes?
Pero eso está bien. Fatal. Hay que liberar el disco duro para que entren cosas nuevas.
Es que luego ves a la
Hombre,
Eva Guillamón...
no liberarlo tanto.
Sí, porque a veces el discurso pierde peso. Claro, sí. No puedes tirar de referencia.
Pero la experiencia no.
No.
Que tampoco
a mí se me olvida muchas cosas también.
A mí que me quite lo leído. A mí de todas formas que a veces yo siempre digo lo mismo. A veces me gusta más releer que leer. O sea, yo he disfrutado más relecturas que lecturas con excepciones señaladas. Pero por norma general, me gusta mucho releer lo que he leído.
Hombre, sobre todo si no sabes que lo has leído, ¿no? Te lo lees así con la ilusión claro. De la primera vez y luego dices, adiós, pero si ya me lo había leído cuando llegas a la página penúltima.
Bueno, si es de casa, me pasa menos, porque sé que es mío y lo he tocado. Pero con libros prestados, te tengo que dejar un libro, ¿qué tal? Buenísimo, ¿no conoces a Stoughton Fajon? No tengo ni idea, tal. Y dejarme el libro y cuando lo veo digo, coño, este libro sí que lo he leído. Fatal.
Bueno, mira...
Estás mayor, Oscar.
Sí.
Los famosos y su pasión por los pies. Los fans de Quentin Tarantino estarán acostumbrados a ver algunos ejemplos de culto a la podofilia.
No.
Según el diccionario, pasión erótica o excitación sexual por los pies que el director de cine incluye en sus cintas. La primera parte del cuerpo que le vemos a la señora Mia Wallace en Pulp Fiction es su base desnuda. Sus pies. Las referencias a este objeto de deseo son también palpables en Kill Bill y en Jackie Brown, con las adornadas extremidades inferiores de Bridget Fonda. Pero el culmen de cualquier podólatra se expresa en Abierto hasta el amanecer, en la secuencia en la que de la erótica y exótica bailarina con serpiente incluida, interpretada por Salma Hayek, aparece un primer plano de esos pies tan bailarines.
Y que Quentin Tarantino bueno, chupa ávidamente.
Sí, exactamente, ese dedito pulgar. El director de cine comparte este fetichismo con otros personajes conocidos como Marilyn Manson, Andy Warhol, que según dicen tenía un pie humano momificado en su mesita de noche, Dostoyevsky y el actor Christian Slater, que ha declarado: siempre me gusta experimentar en la cama y probar y descubrir nuevas formas de pasarlo bien. Creo que los dedos de los pies son muy divertidos. Para Elvis, la diversión pasaba también por ahí, ya que sus ayudantes inspeccionaban a las chicas, descalzándolas antes de que éstas pudieran tener un encuentro romántico con el rey. Y por seguir en el mundo de la música, Ricky Martin y Carlos Baute han confesado su predilección por las patas traseras. Y Luis Buñuel dijo en una ocasión: el fetichismo del pie constituye un ejemplo fascinante de la perversidad humana. Es mucho más difícil encontrar a mujeres perversas. Sin embargo, también las hay. Brooke Burke, presentadora estadounidense de televisión, y Britney Spears, que yo creo que no es necesario decir quién es, que reconoce que le gusta que los hombres le besen los pies. ¿Y a quién no? Ya sea en el sentido literal o metafórico.
Pues sí, ¿a quién no?
Pero, ¿a las chicas les gusta que los que sus partners les besen los pies, pero no les gusta a ellas besar los
pies? Hombre, imagino que sí, ¿no?
No, pero como aquí todos los ejemplos eran masculinos y todos los femeninos eran como que les gustaba a estas mujeres que los hombres hicieran cualquier tipo de cosas con sus pies.
Pues mira, yo... La primera persona con la que yo utilicé los pies en la cama y los descubrí porque era adolescente fue una chica. Y además de estos descubrimientos adolescentes, que de repente es, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! Fue chulísimo. Y fue una chica.
Es como el fetichismo más famoso de todos, ¿no? Los pies. Yo recuerdo que una vez...
A Ferrani no le hacen gracia, mira. Por la cara se puede ver.
Oscar nos trajo un pie... Que dame un sustito.
Ah, es verdad,
otro elemento de American Horror Story. Un pie aquí que lo plantó encima de la mesa y parecía un pie amputado.
Y hay puños también en ciberpiel. Sí, es un
Pero en ciberpiel que parecía de verdad.
Sí,
Bueno, obviamente te imaginas que no le han amputado a nadie un pie porque si se lo hubiesen amputado no tendría ese colorcito tan rosa y tan saludable.
Tampoco me lo hubieran dejado pasar por seguridad aquí en el edificio.
Eso por otra parte, pero bueno, como me imagino que... Ya saben que de vez en cuando traes cosas que no pasan otros controles de seguridad.
Entiendo que tengan el tirón que tienen. Para empezar, están plagadísimos de terminaciones nerviosas por todos lados y no hablemos ya de las posibilidades que tienen respecto a la digitopresión y a la relación que hay con todo el cuerpo. Incluso hay áreas de los pies específicamente relacionadas con los genitales. Y entiendo que a la gente le encante. Yo estoy todavía descubriéndolos.
Pues mira eso que te quedas. Es como, como te olvidas de los libros, pues igual, descubres.
Puede ser. Pero sí que está claro que, vamos, que es un área anatómica con un juego sexual enorme por todos lados, de forma para recibirlo o para ofrecerlo. Ya sabéis que hay algunos, hay un tipo de fisting también, que es ya una parafilia extrema relacionada con los pies, de personas que disfrutan pues introduciendo los pies de su pareja en sus distintas cavidades corporales. Claro, para eso era el juguete ese que traje.
Qué flexibilidad, ¿no?
Bueno, vi aquel, la prótesis aquella era para eso, era para...
Para introducirla. Bueno.
Previa sobredilatación absoluta, claro.
Bueno, ya
y
te
con
digo,
muchas dosis de lubricante y uñas bien cortitas, claro, imagínate.
Lo de las uñas es importante.
Es fundamental.
Sí, hombre, sobre todo si vamos a introducirlo en algún lado. Porque aparte de los pies, que es el fetichismo más famoso de todo, ¿qué lugar del cuerpo que no sea la zona genital os interesa más? Aunque sea a nivel de curiosidad, ¿eh? O a nivel de... Mira, a mí me hace mucha gracia esta parte.
Yo me muero por los cuellos. Digo por los cuellos, no porque haya muchos cuellos, sino porque el cuello...
Hombre, muchos cuellos por suerte hay. Tantos como humanos
me
vivos.
Me refiero en una persona, pero el rendimiento que te da un cuello de frente no tiene nada que ver con el rendimiento que te da la nuca, no tiene nada que ver con el rendimiento que te da el costado del cuello. Y la verdad es que yo sí tengo que elegir entre cuellos y pies. Mira que
eliges
no me gusta,
cuello.
Pero sí, me quedo con cuellos. Hoy que estamos aquí sextuleando, ¿eh?
Sí.
En otro momento te diría que todas las partes del cuerpo son...
No, pero hombre, pero eso... Vamos, decimos una parte, ¿no? Igual mañana dices otra, pero vamos, que hoy dices
da
el
mucho,
cuello.
Da mucho juego. Y visualmente, que también es un atractivo que tienen los pies para los fetichistas de los pies, no solo que les guste tocar, que se los toquen, etc., sino verlos, ¿no?
Sí.
La fuerza visual que imprime un cuello descontextualizado de sus hombros y de la cabeza que soporta, también a mí me parece muy, muy, muy sugerente. Sí.
El cuello.
El
sí,
cuello.
Bueno, el
no es que vaya por ahí separando
estética,
cuellos de,
no, hombre,
del cuerpo.
Esperemos que no. Bueno, otra American Horror historiada.
Yo me puedo perder horas en el metro viendo cogotes de la gente.
Pero es bonito, ¿no? Sobre todo estas chicas que llevan el pelo así recogido en un moño.
Claro, es muy bonito.
Eso es muy bonito, es muy
prefiero
bonito.
Prefiero eso a 10 desnudos, si lo tengo en un contexto erótico.
Sí, no, muy, sí, muy hermoso,
y en
sí.
Un contexto no erótico también, o sea, estéticamente la línea que produce sí. Un cuello de ellas y de ellos en algunos casos también.
Bueno, Jessica Lange es uno de los grandes cuellos del cine. De hecho, una de las primeras películas que hizo, que fue King Kong, la peor versión que existe de King Kong. Ella, yo recuerdo que cuando vi la película por primera vez, era un personaje tan lánguido que parecía que...
Por eso se llama Lang.
Ah. ¡Oh, qué bueno!
Jessica Lang.
Jessica Lang.
Cómo se nota que lee todas las noches, Eva, ¿eh?
Esta ha sido buena. Esta ha sido más de Albacete. Sí. De las nuestras.
¿Y qué parte? ¿Te quedas? ¿También te quedas con el cuello? Es que el cuello es un grande.
King, sí.
Es un evergreen.
Los
como
cuellos,
diría
las orejas, los lóbulos.
Las orejas también. Es que las orejas son gustositas. Son como estas cosas que nos traes tú, que suelen ser de tenga, que te dan ganas de apretarlas constantemente. Estos masajeadores masculinos.
El elastómero termoplástico, sí.
Bueno, pues
¿cómo te gusta decirlo? Dilo otra vez.
TPE.
No, dilo entero.
Las siglas, elastómero termoplástico. Es que a ver si voy a estar metiendo la pata ahora.
Pues
sí,
el lóbulo de las orejas, claro, tiene como esa sensación antiestrés, ¿no? De...
Claro, y luego yo soy del lóbulo potente.
Gordito.
Sí, tienes un buen lóbulo.
El lóbulo gordito, sí, como todo. Oye,
yo también tengo el lóbulo gordito.
Y las corvas de las rodillas también.
Las corvas de las rodillas son un lugar gracioso.
Gracioso y potente, ¿eh? O sea, estimulado ahí con calma, con
sí,
amor.
Pero hay que saber estimularlo, porque los lugares, por lo menos a la gente que tenemos muchas cosquillas...
Pues tiene un poco de cosquilla. Sí, pero es que no se trata del roce. La corva es ya, o sea, casi zona G, como si fuera...
Pero por eso te digo que hay martilleo. Que... O es zona G, o es zona de como me vuelvas a tocar, te arre una patada.
Pero igual que, igual que la zona G, si la tocas de forma inadecuada o descoordinada,
pues sí,
¿no? Es lo mismo. Pero da muchísimo juego. Es una zona también muy inervada y con la piel muy finita y muy pocos centímetros de piel, que no llega a centímetros, muy pocos milímetros de piel. Todas las áreas, por eso en el cuello también nos gusta tanto. Te fijas, te pellizcas la piel del cuello y es muy poca piel, es muy finito. Todas las áreas anatómicas que tienen la piel finita, pues suelen ofrecer más rangos de sensibilidad en un encuentro erótico que las zonas de la piel que no la tienen. Lo que pasa es que hay muchas que no tienen esa finura, pero se compensa con enorme inervación, con muchas terminaciones nerviosas, como pueden ser los glúteos, que son bien gordotes, la piel es bien gordota, y además es una piel especial, con unas glándulas especiales. Sin embargo, tienen muchas terminaciones nerviosas y por eso también nos gusta que nos toquen el glúteo.
A mí me gustan las axilas.
A mí también.
Sí. Las axilas es una cosa que es que me apasiona.
Limpitas son... Sí, también.
Bueno,
también
y no tan limpitas.
Bueno, a mí...
El olor del sudor,
El olor del sudor de una persona que te interesa...
El sudor
limpio. Evidentemente.
Claro, porque
sudor,
como no te interesa la persona...
Una cosa es el sudor mientras suda, y otra cosa es el sudor añejo. O sea, si el sudor lleva ahí pegado 14 horas... Yo prefiero una duchita y luego vuelves a sudar y me encanta tu sudor. Pero el añejo a mí, lo siento, pero
crianza no,
me,
no tú no tempranillo. Me, no,
sí, yo tempranillo total, vamos.
Pues yo según tenga el día. Bueno, días tempranillos y días crianza.
No te pases por la ducha, no te pases por la ducha. Hoy gran reserva.
Claro, hoy gran reserva.
Hoy gran reserva.
No te duches que hoy vamos de gran reserva.
Bueno, pero es que, oye, los olores de la persona, que iba a decir, claro, de la persona amada, bueno, de la persona amada o de la
deseada.
Persona deseada,
claro,
son un placer exquisito.
Sí.
Yo entiendo perfectamente
olfato,
cuando Napoleón le decía a Josefina, no te laves mientras yo esté guerreando.
Para cuando venga este maceraíto, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, bueno, en el caso de Napoleón... Maceraíto. Claro, estaba exactamente maceradito. Lo que pasa es que Josefina, claro, pues ya se tenía que lavar porque como tenía otros amigos...
El estímulo de la axila se parece bastante, o los estímulos que ofrecen más posibilidades, al estímulo que pide la corva de la rodilla.
Si bueno, os, es que si fijáis, desempeñan,
¿no?,
funciones parecidas, ¿no?
Y es un tipo de piel parecida también.
Mm. Pero volviendo al tema del olor, qué aburrimiento estos sexos asépticos.
Asépticos.
Que no saben a nada porque está todo lleno de desodorantes y de cosas huelen a nada.
A los que nos gustan las axilas, pegar un lametón a un sobaco, voy a decir.
No puedes.
Y que, se te quede la lengua áspera de desodorante es lo más antierótico del mundo.
Hay una cosa, ¿cómo se llama este mineral? Este mineral.
Sí, era de alumbre. Sí.
El alumbre, que te lo dejas saladito.
Fantástico. No, bueno, y además que es un... Si te va bien...
Si no te abandona, desodorante, porque hay algunos que fantástico. Les abandona, pero a mí no me abandona.
Pues si no te abandona es porque yo siempre recomiendo que a la gente a la que le empiecen a dejar de funcionar los desodorantes, que se pasen al bicarbonato durante una temporada.
Directamente.
Bicarbonato con agua. Es verdad que puede irritar un poco la zona de la axila, sobre todo en las chicas si no tenemos vello... pero luego por la noche te das algún aceite esencial y el bicarbonato erradica todo tipo de dolor corporal. Y después del bicarbonato, cuando ya has pasado un tiempo sin que tu piel esté absorbiendo todos los desodorantes y los perfumes que llevan los desodorantes y se queda limpia muchas veces, ya no solo de tu propio sudor, sino de todos los elementos que le vas poniendo a la axila, que son muchas veces los que generan ese olor, ya te puedes permitir el lujo de darte con desodorantes como, por ejemplo, la piedra de alumbre.
Y luego hay un elemento a tener muy en cuenta en esto que estamos hablando, que es la camiseta que llevas.
Totalmente. Realmente
las camisetas de color negro, que utilizan tintes negros o muy oscuros, hacen que te abandone el desodorante muchísimo antes, sobre todo si va pegado a la axila, que las camisetas blancas de algodón con pocos tintes. ¿Eso no te has fijado alguna vez?
Yo no me he fijado, pero muchas veces, oye, es más cómodo llevar una camiseta negra porque es todo más discreto.
Sí, pero las camisetas negras duran menos. Yo he tenido que jubilar muchas camisetas negras en excelente estado porque era o desodorante o con alumbre, no.
Eso es una cosa muy poco. A mí, mira, que las
axilas me encantan. ¿Nos ha pasado eso de que la ropa oscura os... No. Pues de un olor.
Yo la ropa curradita, que este es un tema que un día tendremos que hablar también y que habría que hacer un programa incluso, que es el tema ropa currada.
¿Ropa currada te refieres a esa?
Usada.
Gastadita.
Claro. Hombre, gastadita. Esto gastadita y unos calzoncillos, unas bragas usados, no son elementos eróticos con los que se juega.
Bueno, sí,
pero
sí,
te refieres...
Pero no te bajes los pantalones y me salgas con los calzoncillos con cuatro agujeros y tres remiendos, porque a mí eso no me pone nada.
Bueno, y los calcetines con algún que otro agujero...
Bueno, es que
mira, a mí así a priori tampoco, pero es que luego... ¡Pero será el tío!
Es que los calcetines... Yo siempre he sido un férreo defensor de...
Tú colócate en un lugar.
Con calcetines. Ya hemos tenido esta discusión alguna vez.
Mira, eso yo sí. Si la hemos tenido no me acuerdo. Pero yo te digo, ¿sexo con calcetines? No.
Porque no te
depende
has encontrado...
Depende de qué calcetines.
Depende de quién los lleve puestos también. Porque...
Si es para hacer una gracieta, bueno, vale. Si no...
Es
no.
Para tener más agarre con las sábanas.
Me da exactamente igual. Si es por una labor técnica...
Pero para eso te dejan las uñas largas y las clavas en el colchón.
No, hombre, no.
Mira, pero yo qué sé. Si es por alguna razón técnica, pues mira, en algún momento dado es como, mira, igual que coges un cojín y te lo pones en algún lado, te coges unos calcetines y te los pones en los pies. Pero así, a priori, calcetines... No. Yo de verdad no. No, me parece una cosa muy hortera.
Sabes que hay secciones deliberadas dentro del mundo gay, hablo yo de mi territorio, mundo... Calceto, directamente se llama.
Bueno, pero es que, oye, el mundo gay tiene una especificidad, ¿no?
Ellos son así.
Pero el mundo gay masculino.
El mundo gay masculino,
o sea,
imagino...
Es que está todo pensado.
Pero hay páginas enteras. Socks. Stinky socks.
Y encima es stinky, no solo socks, sino stinky.
Calcetines que canten. Puestecitos acartonados.
Calcetines cantores.
Que canten bien.
Ay, pero que canten...
Que canten.
Pero ¿por qué...? Y cantan, qué bonita que es mi niña.
Eso mismo cantan. Pero, bueno, es un territorio, el territorio de la ropa deportiva, de la ropa usada, de mundo vestuario, mundo deporte, mundo fútbol, mundo sudor, mundo suspensorio, mundo ropa interior usada, mundo calcetín. Y hay toda una... Pues todo un movimiento alrededor de esto. Igual que hemos hablado antes del mundo leather, está el mundo sport, el mundo deportivo, el rollo bacala, chándal sin ropa interior... Chanel usadito de días. Estas cosas. Es todo un mundo.
De verdad. No sabemos nada.
No, la verdad que no sabemos
15 años divulgando y no me había enterado yo de los calcetines.
Bueno, ¿sabes? Algo te habías enterado porque tú estás defendiendo el sexo con calcetines.
No, con calcetines limpios.
Ya, bueno.
Perdona. Con calcetines limpios. Y no es que sea defensor de ellos, que creo que se le ha hecho muy mala prensa. Porque, a ver, tú estás en invierno, a ti me voy a casa rural.
Sí.
¿Se te enfría los pies?
No.
¿Qué problema hay?
Mira, tienes un frío tremendo cuando antes de empezar
no tengo ningún problema
con la alegría sexual. Pero en el momento en que te sumerges en el acto sexual...
Ay, espera, que me quito los calcetines. ¿Para qué? Si ya están ahí calentitos los piecitos. A mí no me...
Pero eso es porque como no te gustan los pies, los dejas cubiertos y escondidos.
Puede ser.
Pero, porque para ti no tiene ninguna presencia
sexual. Pero aunque
no
te gusten los pies, a mí me gusta poder tocar toda la piel de cualquier parte del cuerpo.
Bueno, sí,
de la gente que haya ahí.
Te las puedes acabar quitando,
de la gente
hombre.
Que haya ahí. de las 25 personas, si 3 se dejan calcetines, cuando te frotas de aceite y te lanzas encima, te quedas atrancado con el calcetín de invierno, ¿me entiendes? Esto en Albacete nos pasa mucho.
Y por eso, mira, Oscar,
ahora,
por eso calcetines...
Ejecutivos no, ¿eh? Tienen que ser calcetines
de algodón.
No, eso
sí que no, ¿ves?
Tienen que ser
con las rayitas estas...
Por ejemplo, con divertimentos semejantes, sí, sí.
No, mira, me encuentro
rayitas,
yo un día con
¿no
ese pastel...
No sabes lo difícil que es encontrarlo y el dinero que se paga ahora mismo en internet por unos calcetines ochentero con la rayita azul y roja.
Bueno,
que
si
ya
mi madre
no
se entera de esto con la cantidad de calcetines que nos compramos. Vamos, todos los calcetines que teníamos nosotros de pequeños eran blancos con la rayita azul y roja.
Que eran feos, claro. Los condenados.
Pues ya no
¿eh?
Existen.
¿Feos? Pues a mí, fíjate, no me parecen tan feos.
Ay, yo lo miro con los
bueno,
ojos de
yo
ahora.
Bueno, ahora, pues no, los calcetines blancos, pues yo qué sé, tienen su lugar en el mundo, sí. O tuvieron, no lo sé, pero...
Hay lugar para todo, porque los calcetines ejecutivos, que yo los odio, hay muchos chicos que les ponen también, que luego están las páginas del suite, de los fans del traje de chaqueta del señor ejecutivo, maletín, traje de chaqueta, corbata y calcetín ejecutivo.
Es que el calcetín ejecutivo, cuando te quitas el zapato, queda como ahí como feo, como que se transparenta la costura del ejecutivo, además como incómodo, no sé, ¿no?
Bueno, señores, señoras, con o sin calcetines, esa es la cuestión. Like I'm moving inside her, lying in the dark, and I think that I'm beginning to know her. Let it go, I'll be there when you call, and whenever I fall. Cerramos esta sextulia de juernes
con los
hablando,
calcetines puestos.
Con los Óscar con los calcetines puestos, Fran y yo en pelotilla picada, hablando de las confesiones sexuales de Pablo Iglesias. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, concedió al principio de la campaña de las elecciones catalanas una entrevista a Julia Otero, en la que comenzó recordándole a la presentadora que fue un mito erótico para él en la adolescencia. Y tras esta confesión, añadió que se estaba poniendo malo al estar con ella en el mismo estudio por primera vez. Oye, Pablo Iglesias, ¿cómo se soltó?
Eso digo yo, un poquito
melena,
suelto,
¿eh?
En el mismo encuentro, Iglesias dijo entre bromas que le iba a dar látigo a Artur Mas. Estas palabras dieron la vuelta al país y la polémica continúa. El líder de Podemos ha vuelto a tener una conversación subida de tono ante las cámaras del programa Espejo Público de Antena 3 cuando la presentadora Susana Griso le preguntó por sus anteriores declaraciones y sobre esa peculiar promesa electoral que había realizado en su primer mitin de campaña. El resultado fue una charla sobre sus gustos sexuales y los del resto de políticos. A los políticos nos haría falta relajarnos un poco, echarnos una siesta y después dormir. El látigo lo he visto, pero ¿el sexo dónde está? Comenzó la periodista, a lo que Iglesias respondió que es una cosa que sería muy saludable en campaña para soltar tensiones. A los políticos nos haría falta relajarnos un poco y echarnos una siesta. En fin, continúo con lo del látigo. Va en función de lo que le guste a cada uno. Recuerdo a Pedro Sánchez que decía que a él le gustaba el sexo, pero con un poquito de látigo solo. Susana Griso aprovechó la ocasión para hacerle una pregunta más personal. Le pregunté a IZ, un candidato del PSC, si tenía preparado el traje de cuero y él me dijo que era más de algodón. ¿Usted de qué es? y Pablo Iglesias contesta, buf, eso sí que no me atrevo a decírtelo así en directo. Pero el político se mostró siempre proclive a recibir propuestas.
¿Qué dura es la campaña?
Yo me quedo con lo bonito de que los políticos pues también utilicen el sexo para desengrasar un poco el discurso, que se hable de sexo, que...
Sí.
Me quiero quedar con eso.
Hombre, la verdad que es que yo me acuerdo, Pablo Iglesias tiene mi edad, lo que pasa es que él es Libra y yo soy Aries, somos, querido Pablo, somos opuestos, yo soy Aries y tú eres Libra.
Es del 78,
78, sí. Y yo me acuerdo de aquella Julia Otero presentando, ¿cómo se llamaba? ¿3x4?
Sí, con esos pelos que llevaba en los años
80.
Con esos
pelos de fuente.
Sí.
Y ese acento catalán que a mí me parecía tan gracioso en aquel momento.
Se lo ha ido puliendo.
Sí, lo ha ido puliendo gallega, poco a poco, como sí. Es, porque ella es galega.
Ella es galega, pero bueno, lleva viviendo en Barcelona
lleva mucho tiempo,
¿no?
Sí, lleva mucho tiempo, pero ella siempre se ha definido
mucho tiempo, igual, galega. A lo mejor desde que era pequeñita, ¿o qué?
Puede ser, pero ella habla galego, fala galego también.
Pues la verdad que es que, mira, yo me imagino a Pablo Iglesias viendo la televisión, ese programa que en su momento fue como tan rompedor, viendo a esa Julia Otero tan simpática y tan... No sé, yo recuerdo que se comía la pantalla y, hombre, a mí mito erótico no me parece, pero... Entiendo que a alguien le pueda parecer un mito erótico.
Bueno, para mí ahí Mundo Pajilla lo empezó Eva Nasarre.
¿Eva Nasarre?
Bueno, Eva Nasarre en concreto.
El
no.
Mundo Pajilla. ¿Se ha visto qué expresiones utiliza aquí el compañero?
No, sí, la verdad.
El Mundo Pajilla.
Me refiero por edad y estas cosas.
Ya, sí, lo hemos entendido.
¿No? Haciendo aerobic con esas mallas.
¿Que luego desapareció Eva Nasarre o algo así?
La abdujeron unos extraterrestres.
Bueno, mira, con...
Eso dijo ella.
Eva Nasarre, ¿a ti te gustaba Eva Nasarre?
Ella no, los chicos de atrás, miraba yo.
Esta es la que hacía en la gimnasia por la mañana.
Esa,
¿no?
Sí.
O te ponías
esa.
Enfermo, te eso, podías verla.
Esa era. ¿A vosotros qué político os parece más atractivo?
Ah, qué pregunta. Uf.
Digo, bueno, yo no me cabe duda y ahora se me ha olvidado, ¿cómo se llamaba el político? El que fue presidente francés durante una época cortísima. ¿Villepin se llamaba? Ponme ahí Villepin, a ver, Villepin. A ver si...
Ponme Villepin, Fran, pero con I, con esto en la I.
Oye, ponme un par de Villepines aquí.
Que... Mira, creo que se llamaba Villepin, pero me parece un hombre tan arrebatador. Pero de los políticos así...
De los nuestros y las nuestras...
Bueno, nuestros o nuestras o suyos y suyas, aquí cada cual.
Vale.
Porque Villepin es francés, ¿eh?
Dominique de Villepin.
Míralo, ese es, mira qué señor. ¡Qué señor! Oye, qué pelo blanco. Qué,
buena
qué,
melena,
qué,
buen cutis.
Y además morenito todo el año. Yo espero que no fuera por rayos uva. Bueno, mira, a mí me parece arrebatador, arrebatador. Me refiero a nivel estético, ¿eh? No estoy hablando de ideología política. A mí me encanta. Me encanta. A Fran no le gusta, pero a mí me encanta.
No,
o sea, un hombre madurito, me gusta mucho.
Hombres maduritos, hay muchos.
A ver, ¿qué político os gusta más? ¿O qué señora política? Es que yo, mujeres, no me gusta ninguna.
No me ha salido ninguna cara así de
golpe. Mónica Bellucci no ha hecho política.
No, no ha hecho política, vale. No. Es que las mujeres políticas aquí...
Hugh Jackman tampoco.
No.
Pues ya está.
¿Con quién os quedáis de los cuatro presidenciables? ¿Con Albert Rivera, Pablo Iglesias?
A nivel sex appeal estamos diciendo.
Mariano, sí, no estábamos hablando de ideología política. Vamos a intentar continuar en este programa el máximo tiempo posible. Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez o Mariano Rajoy.
Va un polvito Pedro Sánchez.
Pero estamos hablando sexualmente hablando.
¿Sabes lo que pasa? Que
¿De atractivo?
Me costaría bastante conciliar una ideología...
Sí. Bueno, pero inténtalo.
No relacionada con la mía, con un cuerpo, ¿sabes lo que te digo?
Pero inténtalo. Es muy difícil, Oscar.
Es muy difícil.
Como los calcetines.
Es muy difícil, pero oye... Pero yo, mira, yo hay un par que tengo clarísimos que...
Que no. Que yo no. Tengo más claro los que no a los que sí.
Yo creo que me quedo con Pablo.
Yo con
Iglesias,
el señor Rajoy no me imagino en la cama. No me imagino con él. Con Pedro Sánchez tampoco. Pero sin embargo con Pablo Iglesias ahí con la coletilla...
Yo me quedo con
la
Pablo.
Coletilla.
Por
yo
fresco,
me quedo con
¿no?
Ese muchacho. Además,
ese
tenemos
fresco,
la misma
ese
edad,
claro,
tenemos
la
misma
la
edad.
¿No?
Es como más somos fresquito. Todos contemporáneos, tal.
Yo con Pedro Sánchez siempre y cuando no lleve calcetín ejecutivo.
Pues ahí queda eso. Bueno, pues nada, nos vamos. Hemos hecho nuestro sueño realidad. Hemos estado fantaseando con políticos, con pies, con Jessica Lange. En fin, ha pasado de todo. Muy buenas noches, queridísimos sextulianos, en este trío que hemos montado hoy.
Yo te veo ahora, Eva.
tú no te vas, tú no, no te vas porque no tú te quedas aquí.
Y con los calcetines puestos.
Bueno, ahora aquí como hace fresquito, póntelos, sí.
Vale.
Seguimos con Ferrani, seguimos con pastelitos calientes para viejitas sin dientes, seguimos con Andrés Arconada y American Horror Story. En fin, la noche da para mucho. Panorama para jugar, que no para matar. Y aquí tenemos a Óscar Ferrani. Muy buenas noches.
Buenas noches, Eva Guillamón.
Que hoy has venido, bueno, armado como lo requiere la ocasión, porque es que después de... bueno, después no, antes, como aperitivo de lo que nos va a caer después con American Horror Story, con esa serie a la que hoy le vamos a dedicar el espacio de Es Sexo de Cine y que a mí, bueno, pues me ha aterrorizado al punto de que ahora tengo que estar viendo dibujos infantiles para calmarme un poco la ansiedad esta de que todo el mundo... quiere matarnos y hacernos daño, pero además matarnos goremente.
En fin,
oye, una serie muy bien hecha con una Jessica Lange que demuestra cada vez que tiene oportunidad que es una de las mejores actrices del mundo.
Yo no he empezado con ella, pero...
Bueno, pues cuando empieces...
Ya me habéis puesto deberes.
Cuando empieces, guárdate todos los juguetes sexuales esos que has traído hoy para aquí.
Lo que sí que voy a empezar es a adelantaros que el programa para jugar de hoy es una propuesta que a algunos puede horrorizar, pero que a otros me consta que encanta.
A los que nos encantan los juguetes sexuales, nos encanta sin lugar a dudas Amantis.
Claro, porque Amantis pues es, además de una de las boutiques eróticas más antiguas de España, si no la más antigua, es un espacio donde encontrar juguetes, complementos y accesorios eróticos de forma divertida, respetuosa con todas las sensibilidades y nada oscura, ¿no? En las tiendas Amantis encontráis un ambiente de puertas abiertas, plantitas, gente maja, ¿no? Y de todo tipo, encontráis desde al punky con cresta hasta la abuelita con el bastón que va acompañada de su marido de hace 40 años, ¿no? Un ambiente divertido y una experiencia distinta para adquirir los mejores juguetes, complementos y accesorios eróticos.
¿Dónde están las tiendas Amantis? Si es que alguien todavía no lo sabe.
Pues bueno, si es que alguien no lo sabe es que no nos escucha de forma habitual, porque ya sabéis que todos los panoramas para jugar vienen auspiciados por las tiendas Amantis. Hay dos tiendas en Madrid y una tienda en Barcelona. Tiendas físicas me refiero, porque Amantis también tiene una tienda online. Las tiendas madrileñas están en la calle Ribera de Curtidores número 10, en el rastro madrileño, o bien en la calle Pelayo número 46, en el barrio de Chueca. Y las tiendas Amantis físicas de Barcelona no son plurales, son singulares. Es una tienda, pero que vale por dos, porque es enorme y bien, bien bonita, además. Está en el barrio de Gracia y en la calle Turrenda Loya, número 145.
También tenemos una tienda virtual, www.amantis.net, a la que podemos acceder cada vez que queramos comprar algo. Y además, si sois oyentes de este programa, no tenéis más que escribir Es Sexo, todo en mayúsculas y junto, en el apartadito de descuentos, si vuestra compra se va a ver reducida en un 10% de descuento.
Si visitáis las tiendas físicas, también podéis aprovechar ese 10% por ser oyentes del programa Es Sexo. No tenéis más que decírselo a los compañeros y compañeras de Amantis. Oye, yo escucho Es Sexo, por favor, hazme el descuentillo. Y te hacen un 10% de descuento, que no está nada mal en estos tiempos que corren.
Tenemos todavía en vigor el concurso de Amantis. Sabéis que dura hasta el domingo. El lunes empezaremos uno nuevo. Y recuérdanos la pregunta y el premio, Óscar.
Pues venga, que todavía estáis a tiempo. La pregunta es muy sencillita. ¿Cuáles son los dos materiales más utilizados para fabricar preservativos? ¿Cuáles son los dos materiales más utilizados para fabricar preservativos? Y con una pregunta tan facilísima, pues la convertís en un correo electrónico que apenas os va a llevar 15 segunditos redactarlo y lo enviáis a nuestra dirección.
sexo@esradio.fm.
Añadís vuestros datos personales y vuestro número de teléfono y ya sabéis que por sorteo, entre todas las respuestas acertadas, uno de vosotros tendrá derecho a recibir en su domicilio con absoluta discreción un fabuloso kit Amantis compuesto por un lubricantito muy especial, un aceite de masaje muy especial, un vibrador muy especial y 12 preservativos muy, muy especiales. El lubricante es el famosísimo Desliz Agua 100 mililitros de un lubricante fresquito que se evapora relativamente rápido y que es compatible con todos los materiales. El aceite de masaje es el Desliz Burlesque, 250 mililitros de sensaciones embotelladas para deslizaros por la piel de vuestra pareja con un apasionante aroma a cítricos, madera y nuez. Y además un vibrador, como os decía, un vibrador muy especial, el Minimas, un vibrador compacto que tiene cabezales intercambiables con distintas formas, con distintos relieves, porque no es lo mismo estimular un músculo con vibración para que se relaje que estimular unos genitales con vibración para que se exciten. Y además del lubricante, el aceite de masaje y el vibrador, ya os decía, 12 preservativos muy especiales. ¿Por qué son muy especiales? Bueno, el material no lo es tanto porque es de látex, no es de poliuretano como podrían ser otros, pero su forma es muy especial. Tiene microrelieves intensificadores y además tiene sabor a nube, esas chucherías rositas que los yankees llaman marshmallow y que los más enteradillos llaman malvavisco. Pues con ese sabor tan especial y con esa textura tan especial podréis disfrutar una de las personas que envía de forma adecuada la respuesta a la pregunta a Mantis, que esta semana, os la repito, está relacionada con dos materiales. Estamos buscando dos materiales con los que se fabriquen preservativos.
A Óscar hay veces que hay que ponerle esto que ha traído para los... Bueno, que ya nos va a contar el para qué, hay que ponérselo en la lengua. Porque es que tiene una tendencia a soltar las respuestas de las preguntas. Pero, tienes, de verdad, eres como Papá Noel,
es que
pero
es el último
en versión
día
juguetero sexual.
Para que se animen. Es que el lunes empezó todo el mundo mandando a cienos, el martes también, y a finales de semana como que se están cansando. Yo no sé si es que creen que tienen menos posibilidades, tenéis mismas. Esto es una lotería.
Os podemos asegurar que es una lotería y que tenéis las mismas tanto si la mandáis el domingo como el lunes.
Únicamente hay que responder bien a la pregunta, que esta vez es muy facilita, y enviarlo al correo.
sexo@erradio.fm.
Hala, venga, gracias a vosotros por escucharnos y a Mantis por regalarnos tantas cositas.
Bueno, y vámonos sin dilación porque ya Andrés Arconada nos va a aporrear la puerta y hablando de esta serie no es necesario que nadie nos aporree porque nos va a matar de un infarto. ¿De qué vamos a hablar esta noche a nivel de juguetería?
Bueno, andáis hablando de historias americanas horrorosas, podríamos decir, horribles.
Bueno, vamos ¿no? a andar ahora.
Horrendas.
Vamos caminando hacia el American Horror Story.
Como os comentaba antes, pues os he traído un artículo que disfrutan cada vez más personas, ¿no? En principio es un artículo BDSM, ya sabéis, perteneciente a ese acrónimo que engloba esa filosofía de vida con distintas prácticas sexuales combinadas de una u otra forma, como son el bondage, referido a ataduras, la dominación, el sadismo y el masoquismo, ¿no? Por eso hablamos de BDSM. En este caso no he tenido más remedio que regalaros los oídos con la descripción de un delicioso brazalete para bloquear antebrazos fabricado en cuero y con tachuelas metálicas. ¿Podéis imaginarlo? Pues no tenéis más que imaginaros una especie de faja, pero más estrechita, que sirve para juntar nuestros antebrazos uno con el otro, bien por delante del cuerpo, bien por detrás del cuerpo. Y vosotros diréis, ¿y para qué demonios quiero yo tener mis antebrazos completamente inmovilizados?
Uy, ¿para qué? Pues fíjate.
Bueno, ya sabéis que cuando se nos priva de uno de los sentidos, los otros se reactivan, ¿no? Y en este caso el sentido del tacto lo vamos a tener bastante mermado, ¿no? Al tener las dos manos bloqueadas.
Bueno, el del tacto y los brazos aparte, o las manos aparte de para el tacto sirve para un montón de cosas, ¿no? Por lo pronto nos da una herramienta de seguridad y de... barrera contra los elementos.
Demostramos la confianza que tenemos en nuestra pareja a la hora de dejarnos bloquear los antebrazos de esta forma y lucimos una estética muy particular, ¿no? Este brazalete está realizado en polipiel por fuera, es como un cuero sintético que da mucho el pego, la verdad, y por dentro está confeccionado en un antesintético, muy suavito, ¿no? Ata o se fija al cuerpo a través de unas encordaduras, ¿no? Como si fuera un corsé, ¿no?
Sí. Y tiene unos pinchitos.
Y tiene unos pinchitos metálicos. Los hay de otros modelos, pero bueno, este sería el modelo más bizarro, ¿no?
Ese es el más horror story de todos,
que provoca muy pocos horrores a las personas que se dejan encandilar por este tipo de complementos, ¿no? Decir también que, bueno, que hay algún tipo de fijaciones, como es la fijación trasera, que permiten este tipo de brazaletes, que lo que hace es generar una tensión en toda la piel del tronco, ¿no? Esta tensión, al tener los brazos, como si dijéramos, las manos atrás, pues va a provocar que los rangos de sensibilidad que ofrece la zona del pecho y la zona del estómago o del ombligo, pues sean distintos, ¿no?, de los que conseguiríamos o lograríamos si estuvieran los brazos completamente relajados. Un fin estético, un fin comunicativo, a uno u otro nivel, el ponernos en las manos de la persona por la que nos dejamos atar, y un fin también fisiológico, ¿no?, logrando, pues eso, el que nuestra cabeza se mueva de forma distinta al tener la actividad de los brazos semi bloqueada, y que nuestro tacto responda de forma distinta al generar distintos juegos de presión, bien si estamos bloqueados por delante, sobre todo vosotras chicas, podéis forzar la tensión entre los pechos con los bíceps apretándolos, bien si estáis bloqueadas por detrás, pues generando esa tensión de la que hablábamos en el pecho, y que os proporcionará pues una sensibilidad distinta. ¿Te atreves o te horrorizas? Pues esa pregunta la dejamos para vosotros. Más detalles en amantis.net, donde podéis ver la fotografía de este artículo tan horroroso para unos y tan encantador para otros.
Pues ahí queda la cosa. Si queréis experimentar este fin de semana que se acerca peligrosamente, daos un paseíto por Amantis. Muy buenas noches, Oscar.
Gracias, Eva. Buenas noches y buen sexo para todos y todas.
Pastelitos calientes para viejitas sin dientes. Pregona el pastelero quitándose el sombrero, pues pasa una señora con gran falda de cola.
María Jesús Navarro, buenas noches, querida.
Buenas noches.
Creo que estamos a frambuesadas hoy, ¿verdad?
Hoy sí. Hoy toca una receta, bueno, a mí me encanta.
Un bizcocho de frambuesas con nata.
Sí.
Qué cosa tan deliciosa.
Y bizcocho de pistacho, que la mezcla de pistacho y frambuesa a mí personalmente... Pues...
Te vuelve loca, ¿no?
Me vuelve loca, sí.
Bueno, pues cuéntanos.
Frambuesa me encanta.
Cuéntanos.
Pues mira, necesitamos para este bizcocho 3 claras de huevo, 35 gramos de harina, 70 gramos de pistachos picados, pistachos sin sal, 70 gramos de azúcar glass, 30 gramos de azúcar normal y 70 gramos de avellana en polvo, ¿vale? Uh-huh. La podemos comprar normal y después la machacamos, la trituramos. Y luego 200 gramos de nata, 20 gramos de azúcar y frambuesas frescas. Si encontramos, si no, pues la fruta que más nos guste. Entonces, comenzamos precalentando el horno a 170 grados y montamos las claras a punto de nieve con el azúcar normal. Una vez que tengamos el merengue denso, ¿vale?, incorporamos el polvo de avellana y la harina, ¿vale? Y sí, vamos removiendo con cuidado, con una espátula, con cuidado, ¿vale?, que no se nos bajen las claras.
Sí.
Y vertemos la masa sobre la bandeja del horno con papel vegetal y extendemos de manera regular por toda la bandeja, ¿vale?, con una espátula, que se nos quede el bizcocho bien recto, y esparcimos por encima los pistachos picados y el azúcar glass, ¿vale? Y nada, horneamos unos 5 minutos aproximadamente.
¿Solo?
¿Vale? Sí, es que como es un bizcocho, este bizcocho se llama dacuas, que es a base de claras, entonces consiste, digamos, en secar las claras.
Sí.
Y poco más. Entonces, bueno, comprobamos cocción, pero que no se nos quede muy seco, porque si no luego se va a quedar un poco duro,
uh-huh,
¿vale? Por las claras. Sacamos del horno, dejamos enfriar y entonces ahora lo que podemos hacer para, digamos, hacer la tarta así más bonita, es cortar el bizcocho. Para ello, bien, podemos poner un plato encima y cortamos por el borde del plato con un cuchillo, un molde. ¿Se entiende la idea?
Pero lo cortamos, digamos, a la mitad.
lo cortamos, digamos, o sea, hemos hecho la bandeja del horno completa y lo cortamos, digamos, para hacer un pastel, digamos, más bonito y más asequible, porque hemos hecho una bandeja completa del horno.
¿Se entiende? Lo cortamos en cuadraditos para hacer como pastelitos.
Sí, en cuadraditos, o si cogemos un plato grande redondo,
lo ponemos
encima y vamos cortando con el filo del cuchillo y tenemos un pastel redondo grande.
Sí, ya te entiendo.
O el de cuadrado o la forma que queramos.
Sí.
¿Vale? Para que se nos quede asequible, digamos, a la hora de servir. Que lo queremos individual, pues con un cortador, incluso con un cortador de galletas redondo podemos ir cortando. Es que... Como queramos, claro. Como más nos guste. Y nada, cortamos, dejamos enfriar y nada, montamos la nata con el azúcar y con la ayuda de una manga pastelera ponemos la nata por encima del bizcocho. Cuando el bizcocho esté frío, que esté bien frío, porque si no la nata se nos va a bajar.
Sí.
Y después decoramos con las frambuesas y ya está. Súper fácil.
Bueno, voy a tener que probarlo porque no acabo de entender cuál es la consistencia de este dacuas, ¿lo has llamado?
Dacuas se llama. Sí, el dacuas es un bizcocho a base de claras.
Sí, a base
de claras y luego pues se puede, normalmente lleva un fruto seco. Entonces se puede hacer de avellana, se puede hacer de almendra, de pistacho, incluso de coco.
Pero queda con la consistencia del bizcocho, me refiero, ¿o no? No.
A medias. No es bizcocho, porque ten en cuenta
que tiene muy poca harina.
Lleva bastante clara.
Bueno, nada, entonces, tengo que probarlo, porque no acabo de imaginarlo, ¿eh?
A ver, tiene el aspecto de bizcocho, pero no es consistencia bizcocho.
Sí.
Es similar, de hecho, para las tartas se utiliza... O sea, se utiliza base de dacuas para una tarta normal.
Claro.
Pero no es bizcocho así... Vamos, no es el bizcocho tradicional.
Sí. Nada. Hay que ponerse a ello, María Jesús, y ver cómo es la cosa. Claro que sí, querida. Pues muchísimas gracias y hablamos la semana que viene, María Jesús.
Venga, un beso. Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos en el año 2015 después de Jesucristo. Todo el periodismo deportivo español está ocupado por el buenismo. ¿Todo? No. Una aldea poblada por irreductibles profesionales de la información crítica resiste todavía y siempre al invasor.
Están locos estos Tartaglia.
El primer palo. Todas las noches de 11 a 12 y media, de lunes a jueves. Y los viernes de 11 y media a 12 y media. Es Radio.
Bueno, seguimos, ha llegado Andrés Arconada, yo no he dicho nada, pero obviamente me he reincorporado, porque he tenido cositas que hacer esta noche.
Pues nada, tú sabrás lo que habrás tenido que hacer.
Yo no pregunto esas cosas. Pues no preguntes, pero aquí para el cine, aquí ya estoy, para la receta.
¿Qué narices has hecho?
Y para todo, pues no, tenía un compromiso. Buenas noches, Andrés Arconada.
Muy buenas.
Es que esto de escaparse como la cenicienta de todos lados, pues sí, a veces sí. No lo puede uno hacer porque se te ofenden. Y entonces, bueno, he fallado la primera horita de programa, pero bueno, ya estamos aquí todos juntos y dispuestos a hablar de una serie que a mí me aterró en su día. Y ahora tenemos carne fresca porque Eva acaba de verla y se ha quedado turulata, ¿verdad?
Sí, encima Andrés me acaba de traer la tercera temporada. Yo había prometido no volver a ver nada de esto.
Y estoy a punto de traerte la cuarta.
¿Pero qué me dices?
A punto de salir.
Bueno, pero la cuarta...
La quinta.
¿Pero cuántas hay?
La más sangrienta.
No, pues esa ni me la traiga.
La quinta es muy sangrienta.
¿Qué dice?
¿Más que la segunda?
Hablamos de American Horror Story.
La segunda temporada está sangrienta.
No, la más sangrienta es la quinta, la que se está emitiendo ahora mismo.
Ay, por Dios.
Y ocurre en un hotel. Y la prota es Lady Gaga.
Que me han dicho que está espectacular, ¿no?
Espectacular. Una de las protas, o sea, Jessica Lange, no repite, ¿sabes que todas?
No repite.
No ha querido hacer más.
No, claro, la pobre debe de estar ya aterrorizada.
Su papel, de alguna forma, le corresponde a Lady Gaga.
Y yo me he sorprendido con Lady Gaga. Le va fenomenal el personaje. Sí, es una vampira muy especial.
Bueno, vamos a ponernos antes en antecedentes. Esta serie, American Horror Story, sus creadores son Ryan Murphy y Brad Falchuk, y sus intérpretes en el papel estelar, sin duda, Jessica Lange. Pero luego tenemos un montón de actores que a lo mejor no los conocemos por su nombre,
pero hemos visto,
los hemos visto en multitud de otras series y otras películas, etcétera, y que son todos espléndidos, ¿no? La primera temporada, retitulada American Horror Story Murder House, es sobre la infidelidad. La historia tiene lugar en el año 2011 y sigue a una familia, la familia Harmon, Ben, que es un psiquiatra, su esposa Vivian y su hija adolescente Violet, quienes se mudan de Boston a Los Ángeles después de que Vivian tenga un aborto involuntario y Ben una aventura con una de sus estudiantes. Es decir, están en un momento de crisis familiar así, notable, ¿no?
A mí me da que la mujer vive en crisis toda la vida.
Puede ser, puede ser. La familia se muda a una casa restaurada, la típica casa que es mejor no mudarse, que uno lo entiende desde el momento en que cruza el umbral, pero bueno, el caso es que se mudan, ¿no?
Sí, bueno, ¿sí? Yo qué sé, hay veces que a lo mejor decisiones que pueden parecer erráticas en un primer momento, en un tercer momento, que no en un segundo, te das cuenta de que eran las acertadas, porque a veces hay que saltar al otro lado para ser feliz.
Bueno, no en este caso.
Uy, yo creo que sí, en este caso. La felicidad, fíjate, se encuentra más allá de la luz. De hecho, lo dice el propio protagonista, ¿eh? En un momento dado, más allá de la luz, dice, es la primera vez que soy tan feliz.
Sí, yo, fíjate, yo me habría quedado en Boston, ¿eh? Porque si tengo que vivir todo eso, incluso no salvo a la familia. Quiero decir que nos separamos y aquí todos están contentos, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, yo a priori tampoco sé si hubiera tomado esa decisión, pero eso es lo que dice el prota, ¿eh?
El caso es que en esta casa se encontrarán con los antiguos residentes de la casa.
Que son varios, además.
Que son varios, bueno, que son cada vez más. Hay un momento en que empiezan a ser legión, ¿no?
Sí.
Los Landon y los Larry influencian con frecuencia en la vida de los Harmon. Los Landon y los Larry son los antiguos habitantes de la casa, ya que la familia descubre que la casa está embrujada por todos los que murió en ella. Y hay que ver la cantidad de gente que murió en ella y la cantidad de gente que murió además en violentas circunstancias.
Todos los que murieron ahí fueron en violentas circunstancias. Esto es como cuando vas a ver una obra de teatro y hay más gente en el escenario que en el público.
Eso es.
Sí. Pues
eso
es un poco eso lo mismo.
Eso es terrible.
Pero es un poco lo que pasa en esa casa. Yo creo que hay más habitantes vivos o muertos en la casa que en toda la ciudad de Los Ángeles.
Pero Eva, los cómicos, que son muy, iba a decir muy sabios, no lo son tanto, pero bueno, alguna cosa sí tienen, hacen que si, por ejemplo, cuando hay muy poquito público, hay una ley que te permite no hacer la función. Es decir, si para que se haga la función tiene que haber el doble de los que están subidos al escenario más uno.
Mira, eso, el 80% de las salas de teatro alternativo no harían función ningún día.
Ya, no, de teatro alternativo no, hombre, claro, me refiero a teatros así más grandes.
Estoy hablando de gente tremendamente conocida también.
Sí, no, yo digo de teatros públicos, de teatros tal, hay esta ley que a mí me hace mucha gracia. Es decir, que si hay 7 en el escenario y en el público hay 5, puedes no hacer la función tranquilamente y nadie
te ve. Es que es tan descorazonador para el propio espectador.
Sí, claro, tú sales allí.
Bueno, hablamos...
O a lo mejor piensas que te la están haciendo para ti y te lo tomas como una especie de, no sé,
juego,
de tet
no
a tet.
Sé, no sé.
Hablamos de la primera temporada y hablamos de la segunda también. Vamos a hablar de... Bueno, vamos a hablar en general, ¿no?
Vamos
la segunda
general,
está
porque...
ambientada...
Ah, bueno, se te olvida decir que hay una vecina muy particular...
Que es Jessica Lange.
Que es el personaje de Jessica Lange, que tiene luego que ver mucho con todo el desarrollo de la historia, que además tiene una hija. Con síndrome de Down, que también es muy especial la hija, ¿eh?
Sí, muy, muy especial.
Muy especial.
Luego, pues una vez que ya cuando pensamos que, bueno, que más o menos los hemos dejado colocados a toda esta pandilla de gente, de los vivos, los muertos, los que viven en el 2011, los que viven en 1902, que toda esta mezcla de tiempos diferentes, etcétera, pues ya, bueno, se acaba, pero empieza la segunda temporada.
Claro, hay que decir entonces, que, son concluyentes, es decir, las historias que cuentan están situadas por espacios. El primero es la casa esta, donde ocurren una serie de cosas. Luego tenemos los puntos en común. La segunda ocurre en un psiquiátrico.
Salem.
En un psiquiátrico.
Manicomio.
Un manicomio antiguo,
sí.
realmente desastroso. La tercera ocurre en una casa muy limpia, muy tal, pero las protagonistas son brujas, no brujas buenas, precisamente. La cuarta ocurre en un circo y la quinta está ocurriendo en un hotel muy art déco, pero terrible. Absolutamente.
¿Pero un hotel
terrible.
Tipo Psicosis o qué?
Bueno, bueno, no sabéis lo que es ese hotel, las habitaciones y el que lo construyó.
Pero entonces...
Evidentemente, los que están muertos, que se juegan con los vivos, es una constante también.
Bueno, y cuéntanos los puntos...
Estamos en la quinta ya, ¿no?
Estamos en la quinta.
¿Tú has visto también la tercera?
Yo he visto las primeras dos. No he visto la tercera y la cuarta por una razón que tú me corroborarás, Andrés, y es que me han dicho que era bastante más floja.
Son más flojas, sin embargo, a mí es que me dan punto. Me pasa como a Eva.
Es que a mí me
dan
tan mal rollo. No, no, bueno, si a mí la primera y la segunda
sí,
me han enganchado.
Pero también te engancha a un alto precio.
La que peor rollo me da es la cuarta, la del circo. Porque es como una película antigua que se hizo en los años 30 de Tom Rowling que se llama... ¿cómo se llamaba esta? La comedia de los horrores o algo así. En el que, bueno, todos eran personajes muy frikis. Y ahí son todos personajes muy, muy, muy frikis, ¿no? En un periodo... muy de depresión.
¿Pero es verdad que son más flojas la tercera
son
y la cuarta?
Son distintas.
¿A mí cuál es la que más te ha gustado?
A mí me gusta mucho la segunda.
Sí,
me
la
gusta
segunda,
mucho.
La segunda es la tremenda. Segunda. Empieza como que te quitan las ganas de verla, pero luego es verdad
y
que...
me está creando una inquietud tremenda la quinta. Porque es que no sé hacia dónde van. Claro, como además se pueden cargar a personajes sin ningún tipo de problema.
No implica que no vaya a aparecer más.
Pero cuéntanos cuáles son los elementos en común, que es lo curioso, lo especial que tiene esta serie, entre una temporada y otra, a pesar de que cada temporada termina.
Los asesinatos, la resurrección de algunos de los muertos, esos son puntos en común, y fundamentalmente los actores, que suelen repetir en su mayoría,
pero en diferentes personajes.
Totalmente, además tiene que ser totalmente diferente.
En todas las temporadas, porque de la primera a la segunda hay varios personajes que no aparecen más.
Claro, sí, algunos que no y otros que repiten. O sea, se
en
suman
todas las temporadas, ¿no?
A partir de la tercera temporada se suman gente estupenda como Angela Bassett, que ya está incorporada en la cuarta y en la quinta, y también Kathy Bates, que se incorpora en la tercera y está en la cuarta y en la quinta.
Casi veis que cuando se pone no da miedo ni nada,
bueno,
¿eh?
Madre
nada,
de Dios, Casey Bates. Pero, ¿personajes de la primera y segunda temporada también los podemos ver en la tercera o no?
Sí, también.
Bueno, aparte de Jessica Lange.
No todos, no. Y hay algunos que están en las cinco temporadas, absolutamente en las cinco. En la tercera es curioso porque casi todo el protagonismo de Casey Bates es una cabeza parlante. Es decir, que la cortan la cabeza, pero ya no puede morir, con lo cual la cabeza sigue actuando.
Madre
mía. Es muy complicada, la tercera.
Hablamos de sexo en esta serie.
Tiene mucho sexo, las
pues
cinco.
Pues tú el que quieras, tú el que quieras.
Cinco.
Todo el sexo que quieras, o sea, vamos a hacer un repaso de las escenas del sexo.
Y además bastante
sexo.
Explícito, ¿eh?
Un sexo sí, bastante explícito. Un sexo peligroso, una vez
sí,
más.
Sí, siempre.
Un sexo...
Pero tiene más la primera que la segunda, ¿no?
Hombre, también, la segunda, porque no podemos desvelar nada, pero en el manicomio pasan cosas, ¿eh?
Muchas.
En el manicomio pasa de todo, Eva. Incluso la misma Jessica Lange, que es monja,
sí.
Pero
sí,
es una monja con
sí,
combinación
sí,
rojos debajo.
Sí,
o sea...
lo sé. Pero que me pareció más explícita sexualmente hablando la primera.
Luego, sí, es más explícita, tienes razón, Eva. En la primera hay un personaje que tenía mi marido y me imagino que a todo el mundo completamente fascinado, que es esa camarera.
Sí, que es por lo que Eva
la
entró en la curiosidad de querer ver a toda
que
costa.
Me hizo muchísima gracia lo de que el marido la viera de una manera y la mujer la viera de otra.
Vamos a contarlo. El marido la ve como la clásica criadita esta que es el sueño... fantasía erótica
sí.
O el porno.
Lo que pasa es que...
Es decir, la criadita, vamos a explicarlo para quien no lo haya visto, con su cofia, su delantal blanco, el vestidito negro.
Gracita Morales, pero en versión buenorra.
Gracita Morales, buenorra no. O sea, esa actriz es de una
guapa,
belleza y de un
sexy. Es que independientemente del cuerpo, esta chica tiene de cuello para arriba unos encantos, ¿no? La que hace de criada,
es impresionante.
De criada joven.
Y luego, claro, está en todas esas posturas que uno imagina, ¿no? Pues a cuatro patas quitando las pelusas debajo de la cama, subida a una escalera con el plumero.
Pero
bueno,
no
pues
se tiene que
eso...
poner a cuatro patas. Simplemente con que vaya caminando es que las medias le llegan un palmo por debajo de la falda.
Sí.
Y, por supuesto, se ve el liguero y todo lo demás. Y, bueno, la verdad que es sorprendente.
Pero así la ve él, porque, sin embargo, ella... la ve como un espanto, una criada mayor con un ojo a la virulé.
Sí, que yo creo que la actriz en realidad tiene un poco a la virulé el ojo, porque luego cuando la vemos en la segunda temporada en un personaje fascinante. Como es ese ángel negro, tiene una mirada extraña y yo creo que la actriz tiene algún problema en
alguna
uno de los
desviación.
Ojos, ¿sí? O desviación o
es
que...
Es la madre de si habéis visto la serie.
Sí, Six Feet a dos metros bajo tierra. Sí. Una actriz fantástica.
Y muchas más cosas,
¿eh?
La hemos visto.
Hablo de personajes que la han marcado mucho.
Yo la conocía de A dos metros bajo tierra. Y es una mujer que puede ser de una dulzura tremenda, pero también de
una
cosa inquietante. Yo no sé si mala, pero a mí lo de su mirada me inquieta y de verdad que creo que hay algo... físico, no le quiero yo quitar mérito a la actriz, pero creo que tiene algo físico también que la apoya.
Bueno, total, que tenemos sexo de todo tipo, menos el romántico, que de eso
no
hay.
En ninguna
hay sexo en sus varias vertientes brutales, las que os podéis imaginar, y además con asesinatos en medio, con sangre, con pasión, por supuesto. Hay sexo con sentido, hay sexo no con sentido, hay de todo.
Obsesión.
O sea, obsesión, por supuesto.
Sí, sí. De todas partes, sí.
Y entonces hemos dicho, pues tenemos que hablar de ello.
Te tiene que gustar el terror, el gore, y que no te cuenten una historia lineal. No te puedes. A mí lo que me gusta de American Horror Story es la sorpresa. ¿Sí? En cualquier momento puedes soltar la sorpresa. Puede haber un capítulo más flojo, pero a lo mejor llega el siguiente y te hace engancharte porque no sabes por qué. Los personajes toman una fuerza inusitada. En esta última temporada, el primero y el segundo te despista mucho porque no sabes muy bien de qué va nada, hasta que empieza el rompecabezas y empiezas a unir poco a poco. Y entonces es cuando empiezas a meterte de lleno realmente en la historia y en los personajes. Pero al principio es como listo de qué va.
Hombre, las dos primeras son más fáciles de ir entendiendo.
No. Esta última cuesta los dos primeros.
A mí, a priori, me gustaba más la primera temporada, pero luego es verdad que cuando ya consigues avanzar en la segunda, yo detesto el terror y el gore. O sea, yo no sé por qué he visto esta serie, porque no me gusta nada. Pero lo que más me gustó de la segunda, aparte de que tiene una intriga muy bien hilada y todo lo demás, es que todos los personajes en realidad... pueden ser buenos, pero pueden ser malos. Al final acaban siendo también malos. Incluso la buena más buena de todos, que sufre más de lo que un cuerpo humano puede soportar, al final te das cuenta de que cada uno tiene su maldad, ¿no? Puede ser un gusto por la víscera, o puede ser esa soberbia que también es muy atroz, ¿no? Como o la ambición. Sí. O sea, en realidad todos tienen, por muy buenos que sean, todos tienen un punto de maldad potencial.
Como la vida misma.
Sí.
Bueno,
sí.
Quiero decir, exagerada, esa
claro,
maldad,
pues, como caricaturizada, pero sí, como la
totalmente,
vida misma.
¿No?
Claro.
Pero bueno, que nadie es enteramente bueno ni enteramente
malo.
Lo
que pasa
malo,
es que ahí tienen una maldad,
malo,
claro, tienen muchas ganas de sacar a
claro,
flote.
Y el malo es tan malo, porque al final encuentras una razón de por qué es tan malo, ¿no?
Sí, pero de todas maneras no hay un personaje que te dé luz, ¿eh?
No.
O sea, es como...
no
y además
positivos.
Es muy claustrofóbica, es casi toda en interiores, por lo menos las
claro
primeras
todas,
dos. Sí. Y además nocturna, así como con mucha oscuridad. Dice Eva Gore, pero yo creo, Eva, que es que nos hemos quedado atrás. Porque lo que ahora se considera
gore es todavía peor.
Esto no es nada. O sea, no es nada, Eva. O sea, esto no se considera gore.
¿Ah, no?
No.
¿Esta serie, no?
No. O sea,
esto
es que
es
se están...
normalito. Ya.
Claro, bueno, tú, Andrés, vas a ver cosas así
bueno,
de
yo
festival.
Bueno, ya cada vez menos,
pues
porque
tipo
es que yo ya tanta casquería...
De Sitges,
bueno,
modelo
me parece casi intolerable,
¿eh? No, Eva, no.
No.
Que de verdad que es que salen los bazos volando y con rastro sanguinolento y así un poco pastoso.
Meten la mano y sacan los corazones.
No, por eso te digo que no. Esta no es gore, es...
Hombre, es de una violencia extrema.
Sí, pero no es gore en el sentido.
Ah, no, pues fíjate, yo
pero a mí también me lo parece,
muy...
de hecho, pero porque nosotros no somos público de estas películas, que por cierto tienen muchísimos
tiene
adeptos
seguidores.
Y muchos seguidores, ¿no? Vamos a escuchar un corte de American Horror de la segunda temporada, cuando Jessica Lange está en el manicomio como monjita.
Apriétalas bien, Frank.
Bien, Prietas, me gusta el roce. Pregúntale a la hermana Castidad.
Deje a la hermana Castidad.
Debería empezar a buscarle otro nombre.
¿Sabe?
Pensaba que permitirle relacionarse un poco con los demás tendría un efecto positivo en usted, pero está claro que me equivoqué, señor Emerson. Así que pasará aquí los próximos 2 días reflexionando sobre su conducta.
No puedo reflexionar con las manos atadas.
Es asqueroso.
Cada uno soporta su cruz. Vamos, es su espíritu de perdón.
Me lo reservo para aquellos que se arrepienten.
Todo hijo de Dios merece el perdón. ¿No es lo que predica su iglesia?
No tengo ninguna obligación de perdonarle. Ni yo soy cura, ni usted es penitente.
No necesito su perdón. Aquí reside el viaje a la verdadera redención. Espero que la encuentren los dos.
I know.
La primera temporada de la serie de televisión American Horror Story, retitulada como American Horror Story Murder House, se estrenó el 5 de octubre de 2011 y concluyó el 21 de diciembre de 2011. La serie fue creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk. American Horror Story fue recibida con críticas muy positivas.
Los creadores Murphy y Falchuk comenzaron a trabajar en American Horror Story antes de que la producción de una de las series de mayor éxito de la televisión, como lo hicieron con Glee. Murphy quería hacer lo opuesto a lo que había hecho anteriormente y así comenzó su trabajo en la serie.
El creador estaba intrigado por la idea de poner un punto de vista diferente en el género de terror, diciendo que su objetivo principal en crear la serie era asustar a los espectadores.
El episodio piloto fue rodado en una casa en Country Club Park, Los Ángeles, California, que sirve como la casa encantada y escena del crimen en la serie. Fue diseñada y construida en 1908 por Alfred Rosenheim. La serie es filmada en sets que son exactos a una réplica de la casa. Detalles como las ventanas y las lámparas fueron recreadas para preservar el aspecto de la casa.
Cualquiera que haya visto películas como El Resplandor, Los Otros, Poltergeist o La Semilla del Diablo sabrá que no es una buena idea mudarse a una casa en la que alguien ha sido asesinado. Y cualquiera que haya visto alguna de esas películas sabrá también que esas casas normalmente están encantadas y que los espíritus que habitan en ellas no suelen llevar muy bien el hecho de que gente desconocida husmee y se adueñe de sus cosas.
American Horror Story es una serie de terror, de angustia, de recelo, de grima y de alucinaciones. Una mezcolanza extraña que funciona muy bien. La serie presenta algunos defectos evidentes. Los hechos y acontecimientos que suceden entre capítulo y capítulo son a veces poco coherentes y no encajan entre sí, dejando, eso es verdad, flecos sueltos.
Sin embargo, los defectos que presenta la primera temporada de American Horror Story se suplen con sus virtudes, que no son pocas. A destacar la presencia de Jessica Lange, una maestra del terror psicológico, que haciendo magdalenas da más miedo que una tropa de fantasmas perturbados sedientos de sangre.
American Horror Story saquea vilmente las convenciones y los tópicos del género y los pasa por la Turmix de Ryan Murphy, que salpimenta el puré resultante con buenas cantidades de depravación, vicio y un sentido del humor tan salvaje, retorcido y extremo que uno no puede evitar imaginarse a más de un ejecutivo de la cadena llevándose las manos a la cabeza tras leer algún guion de la serie.
Y un sexo en la calle. Hemos preguntado por qué es excitante lo desconocido.
Porque es nuevo. Bueno, lo desconocido a veces es excitante y a veces da miedo. Porque, claro, no sabes lo que te vas a esperar. Entonces, según tú estés en esa época más segura o más insegura, pues te excita o te da un poco de miedo.
Por el vértigo que causa, ¿no? El no saber aquello te produce incluso adrenalina, ¿no? No sabes a lo que te vas a enfrentar, te da un vértigo, te da emoción, te da incertidumbre, y eso quieras que no llama más la atención que saber algo seguro.
Lo desconocido es excitante porque es nuevo y es incierto. Y despierta la curiosidad, y la curiosidad es uno de los excitantes, de los picantes más eficaces en la gastronomía del sentimiento y del sexo, desde luego. No sé, lo desconocido es excitante, y lo desconocido, al ser conocido, puede ser verdaderamente decepcionante. En cualquier caso, está bien de vez en cuando lanzarse a por una dosis de lo desconocido.
Lo desconocido es excitante porque es la sal de la vida, ¿no? Al final es el intentar descubrir cosas nuevas, nuevos estímulos. Es al final volver a como cuando éramos pequeños, en lo que cada cosa nueva que descubríamos era una nueva sensación. Por ahí es por donde lo desconocido es excitante. Otra cosa es que luego merezca la pena o no, pero a priori sí es más excitante.
Ay, porque me imagino que lo desconocido, o sea, lo que no conoces no te estimula, porque obviamente te estimula el cerebro y te lleva, ¿no?, a fantasear, a imaginar, ¿no?, a crear cosas en tu cabeza. Entonces me imagino que tiene una, o sea, el impulso de conocer es lo que te lleva luego al final a decir, vale, quiero conocerlo, entonces te provoca muchas sensaciones.
Excitante lo desconocido, pues siempre queremos lo que no tenemos. Entonces, si estás con una rubia te apetecen las morenas, si estás con las morenas te apetecen las rubias. Entonces, pues si algo no lo tienes o desconocido te atrae más porque tienes la imaginación y imaginas pues cosas que luego realmente a lo mejor no lo son, pero por lo menos tienes esa imaginación, por eso es más excitante.
I can't wake her up. Did you hear what I said?
Bueno, el tema de hoy, como claro, el
era difícil, buscar un tema.
Era difícil, pero al mismo tiempo, como en todas las temporadas de esta serie, tenemos todo tipo de looks y de disfraces, porque
sí,
además
sí.
Se mezcla el pasado con el presente. Bueno, el futuro todavía no,
pero
y además en ambientes muy diferentes. Pues el tema que hemos elegido es: nos disfrazamos de. Ya sabéis que podéis mandar esos mensajes a estas direcciones, sexo@esradio.fm, o si no, en el Facebook, es sexo, o en el Twitter, @esexoradio. Han llegado ya muchos mensajes. El premio es un fin de semana en el Balneario de la Ermida, www.balneariolaermida.com, un lugar donde yo creo que es casi obligatorio ir. No porque sea obligatorio, sino porque lo vais a pasar genial, porque es precioso, porque tiene unas aguas mineromedicinales que os van a poner la piel y el alma y el corazón y todo a punto. Además, unos masajes a base de chocolate, de cerezas, vinoterapia. ¿Qué más decir?
No lo sé, es que ya...
Todo. Lo vais a encontrar todo.
En aguas mineromedicinales,
claro,
ya da
por
gusto.
Eso, por
ya
eso.
Da gusto ir.
Pues estos son algunos de los mensajes que han ido llegando.
Eva María dice: nos disfrazamos de lo que tú quieras, amor. Susana Almudena: nos disfrazamos de un sueño infinito. Shauma Mora: nos disfrazamos, tú de Caperucita Roja y yo de Lobo Feroz.
José Manuel en Twitter escribe: nos disfrazamos de Adán y Eva.
Y en esa onda, el tallercito nómada dice: nos disfrazamos de nudistas.
Isaac: nos disfrazamos de Adán y Eva también. Isaac escribe esto.
No será Isaac.
Isaac. No, es Isaac Pradel, nuestro amigo de los pies.
Ah,
Alberto y Jan: nos disfrazamos de... Mejor nos desnudamos.
Yola Zen dice: nos disfrazamos con gorro de piscina, chanclas y albornoz y nos damos un buen fin de semana en el Balneario de la Ermida.
¿Ves? Ha entendido perfectamente el plan. Y siempre Alberto escribe: nos disfrazamos de amantes y fingimos, como siempre. Bueno, pues estos son los mensajes que han llegado y ya habéis visto esta mañana que ya tenemos premiado esta semana, pero ya esta noche ha empezado otra tanda, o sea que dentro de 15 días elegiremos el mensaje que más nos guste entre todos los que habéis enviado. Y ya para organizarnos también, como es jueves, está casi a punto de empezar el fin de semana. Diría que ya es fin de semana, porque ya pues claro, tenemos nuestra agenda sexual con un par de propuestas interesantes. Certamen Erotic Bar en Palma de Mallorca.
Los jueves de noviembre, el barrio de Santa Catalina de Palma organiza el certamen Teatro de Barra, en el que diversos locales, en estos locales se podrán ver micropiezas de teatro con el tema Erotic Bar, información y venta de entradas en el Bar Stromboli.
Obscenum de Pablo Cruz y Diego Domínguez.
Un musical basado en la vida de un fotógrafo erótico en crisis que promete desnudos integrales.
En el Teatro Galileo de Madrid, a partir del 19 de noviembre al 10 de enero. A ver si vamos a verla esta. See me down, see me out. See those wings you gave me. Watch me fly across the sea. Count the ways you made me. I walked in circles, walked the line, tripped through tangled heartstrings, made an enemy of time, made a mess of all things. All things.
so for the things you don't know. And as for the things you do, I am sorry for those too. Out of every broken heart, broken rule and promise, I have made a rescue raft and sail towards you on it.
Seguimos hablando de esta serie, American Horror Story.
A mí me gusta mucho la elección de los actores, ¿no? Y los personajes. Y luego son actores de riesgo. Es decir, que son capaces de pasar una cosa a otra. Por ejemplo, el que hace... daros cuenta tú que has visto la primera y la segunda. En la primera,
El mayor de los psicópatas.
El psicópata. Sí.
Fantástico actor.
Fantástico actor. En la segunda temporada... hace un pobre hombre, de alguna forma, al cual le ha pasado absolutamente de todo. En la tercera, no voy a avanzar, pero tiene un personaje bastante peculiar. En la cuarta, en el circo este friki tiene las manos como las de un pez y le cortan esas manos, ¿no?
En la tercera también sale.
Salen todas. Y en esta última es muy inquietante su papel, porque es el antiguo dueño de ese hotel que lo que le gustaba era matar. Mataba a todos los trabajadores y todo. Y creaba fosas y pasillos especiales para cargárselos. Y disfruta matando. Con lo cual, quiero decirte que la gama es totalmente maravillosa. Hecho en falta, porque la tercera temporada, y luego ya se sumó también a la cuarta, hecho en falta a Emma Roberts, que es una actriz joven maravillosa, sobrina de Julia Roberts, mejor actriz que Julia Roberts de aquí a Lima.
Eso ya
os lo digo.
Bueno, es que tú con la manía que le tienes a Julia Roberts...
No la tengo
Roberts.
Manía.
A mí me gusta como
no la tengo.
Julia
en algunas
Roberts,
cosas creo que es la actriz ideal y que está estupenda. Pero según va creciendo, va siendo peor actriz. Es una cosa que no puedo entender. Es decir,
porque a lo mejor
si empieza
también...
bien... Yo creo que cuando...
Pero
en su
porque
debut...
coge otros papeles que son a lo mejor con
no
más
sé,
matices.
No sé, pero en su debut en Magnolia de Acero, que era un papel muy, muy pequeñito, es una actriz estupenda. Estupenda, en Pretty Woman, y os cuento, era la actriz, era la Cenicienta ideal. Y en algunas películas ha ido bien, pero según ha ido madurando, en vez de aprender, como Meryl Streep, como, no, pues esta no, estaba para atrás como los cangrejos. Yo creo que se limita a hacer anuncios de publicidad, que los hace de maravilla. Sin embargo, su sobrina, que es muy joven, es una actriz fantástica.
¿Pero quién es su sobrina?
Emma Roberts.
¿En la primera y la segunda sale o no? No sabemos.
Sale ya en la tercera.
Pues no sabemos.
Que es
no,
una bruja,
si no sale en las primeras.
Es una bruja bastante sádica y mala. En la cuarta es la, se supone, la chica enamorada. Y en esta quinta, de momento no ha salido, pero a lo mejor sale.
¿Y
luego
es guapa,
ha hecho películas.
Como su tía?
Pues
es
mira, te voy a enseñar la foto ahora
es
mismo.
Es la hija de su hermano, con el cual nos ha hablado durante muchos años.
Bueno.
Que también es actor.
Sí, guapa. Normal.
No es ella, ya tiene otro físico, es una chica muy delgada y tal, pero es muy atractiva, ¿eh? En cine da muy atractiva. A lo mejor quieta, no, pero luego ¿dónde está? Bueno, pues quiero decirte que son actores, y sigo insistiendo, bastante arriesgados a la hora de cambio de registros, etcétera, y la propia Jessica Lange, es decir,
bueno, Jessica Lange es
tampoco
que
tenía
se
ninguna necesidad.
Está dirigiendo como una de las mejores actrices del panorama mundial.
Qué gusto de verla. ¿Cómo
qué
es
mujer.
Esa...? ¿Cómo es esa secuencia?
Qué
ya
guapa
se lo,
está, ¿eh?
Comento, qué guapa y que o no operada o bien operada está. O sea, porque se habrá dado algún toque, pero
sí,
es
pero
una...
Yo tenía la esperanza de que no se hubiera dado nada.
No lo sé, pero si se ha dado algún toque,
va,
está perfecto.
Claro,
o sea,
ella
está...
va creciendo y sus arrugas y tal las tiene y no lo oculta.
Y además tiene algunas muchas escenas en las que va hecha un desastre y no le importa. O sea, que eso para alguna...
Bueno, en la segunda temporada prácticamente... ¿Desde la mitad de la temporada hasta el final?
para alguna estrella de Hollywood eso es impensable, sobre todo para estas que han sido las guapas oficiales durante tanto tiempo, como claro. Jessica Lange, que no dejó
bueno,
de
pero
ser.
Jessica Lange no había sido tan guapa oficial, ¿eh?
Bueno, cuando rodó King Kong y toda esa época...
Sí, la quisieron hacer así, pero luego
no,
ella...
No,
ella... Tucci, por ejemplo.
En Tucci, ella no, pero bueno, durante un tiempo...
se desmontó...
Pero luego ella,
se desmarcó de eso.
El matrimonio con San Shepard, ¿no? Con
es que claro, te casas con San Shepard y algo aprendes. Si no lo sabías, aprendes.
Con Barishnikov.
Con Barishnikov, por supuesto.
Es que ha tenido dos hombres que yo no sé si envidiarla más a ella...
Bueno,
o sea, más,
pero
más
Shepard le ha puesto muchísimo,
Shepard
le ha puesto mucho los cuernos y ya harta, después de 20 años casada, le ha dicho a la vete con la...
¿20 años estuvo con
sí, se ha ido con una, Shepard se ha ido con una chica de 30 años menos que
un clásico.
O sea, como el clásico. O sea, al final hasta los
yo
intelectuales...
Yo es que tengo adoración por Sam
tipo
Shepard.
Henry Miller cuando lo hizo con...
¿Cómo que hasta Neville. Los intelectuales son los
son
primeros
los peores,
que lo hacen.
Sí, los peores. Bueno, pues el
acabáramos.
Caso, pero que yo creo que es una actriz muy valiente y tal, incluso la segunda temporada siempre se recordará por el número musical, ese mambo.
Eso es lo que quería
ese
decir.
Ese mambo que es
se marca un mambo de pronto en el manicomio, en el que, por supuesto, ella está fantástica y todos los que la acompañan también, pero es esta capacidad que a mí me deja completamente asombrada. No, sí, de ella, pero aparte,
no,
¿de
no,
quién
de
lo
ella,
dirige?
De todos,
no,
claro.
Pero ¿de quién lo dirige? ¿De quién tiene la idea? O sea, ¿cómo consigues colar en ese entorno, en el manicomio, en una serie, en un argumento tan opresivo, tan tremendo y tal, de repente un número de musical? Y que vaya perfecto.
Y
o sea,
encima,
que...
Ñoño.
Y que tendrán ganas de aplaudir, vamos. Sí, o sea, sí. Que es que está tan bien metido.
Muy
aquí
bien
no lo
metido.
Sabemos hacer así, ¿eh?
No, bueno, pero mira, hago un paréntesis porque es que no puedo evitar la tentación de decir que hoy es el cumpleaños de Sam Shepard.
Mira, le felicitamos.
Ella con Sam Shepard, en fin.
Es que,
otra rendida
qué señor,
a sus pies,
hombre.
Qué cosas, de verdad. Bueno, pues yo lo que quería decir de Jessica Lange, que me parece una actriz de riesgo, es que es capaz y es camaleónica. Y lo ha demostrado en esta serie y a la hora de elegir una serie de personajes que a priori son bastante difíciles de rodar. O sea, cuando dices, sí, es un tipo, sí, pero hazlo.
Ah, no.
Claro, exactamente. ¿Es un arquetipo? Pues muy bien, venga, pues hazlo. Hazlo bien.
A ver qué tal te sale, ¿no? Sí.
Y darle credibilidad cuando salga la cuarta, que te la dejaré. Yo no sé si ella se va a animar o no, pero bueno, ahí están, por si acaso.
Bueno, yo esta noche la voy a llevar a casa y a ver qué acogida tiene
la tercera. Tú la dejas ahí.
Yo la dejo ahí y diré, es la número 3. A ver qué
falta
pasa,
una 4 y una quinta, ¿no? Pero bueno, pues en la 4 que hace la directora del circo, que es tremenda, porque encima se tiene
Jessica.
Se tiene que quitar las piernas, porque las piernas que lleva son postizas. De hecho, en un momento dado...
O sea, vamos de mal en peor,
quita
¿no?
las piernas, sí. Y dices, o sea, los guionistas pueden escribir lo que les dé la gana. Y luego tiene un glamour, porque va vestida como en los años 40, claro, y es una ropa que favorece mucho a la mujer. Y más a ella, ¿no? Con esos vestidos vaporosos y tal. Pero con esas piernas... Bueno, ya averiguas cuando le quitaron las piernas, es tremendo. Pero a lo que me refiero es que ellas, en un momento dado, con unas piernas... No sus piernas, que son unas piernas muy bonitas.
Muy bonitas,
muy bonitas.
Sí, tiene unas piernas
cuando
fantásticas.
Se las quita y dices... O sea, bueno, pues te crees que esas piernas son postizas. ¿Cómo lo logra? Pues lo logra alguien con esa... fuerza que tiene esta mujer, ¿no? Que a mí me parece impresionante. Pero están todos estupendos.
Qué maravilla que en estas series estamos viendo la recuperación...
66 añazos, ¿eh? Tiene Jessica Lange.
Ahí es, na. La recuperación de actores y de actrices, sobre todo, que
sí,
están...
de una generación, como reivindicaba Patricia Arquette en
bueno,
los Oscars.
Perdida, que
o
ya
sea,
no trabajan
dices,
en
¿pero
cine.
¿Por qué no podemos trabajar?
Que a lo mejor trabajan en teatro, pero claro, aquí en España no les vemos y que por fin podemos seguir su carrera... a través de estas series que realmente se están convirtiendo en los productos más interesantes que vienen de Estados Unidos, más que el propio cine.
Sí, pero ¿sabes por qué?
Últimamente sí, la verdad, son bastante más arriesgadas, también por el hecho de poder utilizar grandísimos actores que...
No,
e incluso actores que no conocemos, aparte de Jessica Lange,
no,
pero
bueno,
también
claro,
actores...
conocidos o no conocidos.
Conocidos o no conocidos, claro. Que no conocemos y que te renuevan un poco el panorama, que no estás todo el rato viendo a Matt Damon.
Y las historias.
Decir. Y las historias, unos guiones que son extraordinarios.
Yo se los digo el otro día a Federico, y menos a lo mejor el cine europeo y algunos casos concretos. Nosotros vivimos en un país donde afortunadamente nos llegan obras no solamente europeas, sino pues de Japón, de otros sitios, que nos podemos acercar a otro tipo de cine. Pero reconocer conmigo que el cine que mayoritariamente llega, que llena las salas y que hay 800 copias, es un cine que se ha vuelto muy infantil, es decir, está infantilizado.
Sí.
Han bajado tanto las edades que cuando te conviertes en adulto, ya no digo mi edad, sino pongo tu edad, que nos llevamos unos cuantos años, pues te parece tan infantil todo, sí, que te da mucha pereza, sí, ir, sí, a ver esas superproducciones, entre comillas, machacadas a través de televisión y de
sin embargo, las series de infantil no tienen nada,
y pues eso,
porque...
Eso es lo que te quiero decir, que las
son
series...
Son todas para mayores de 32.
Claro, las series están cubriendo, afortunadamente, un espacio que no permite que los adultos vayan al cine, pero porque no se hacen películas para adultos. Yo estoy convencido que España es un país que si hicieran películas para adultos, la gente iría. Pero si no las hacen, pues evidentemente no van. Y les cuesta mucho ir a ver películas europeas, en su mayoría dobladas, digo dobladas en versión original, que no están acostumbrados a leer y no quieren verlas. Con lo cual, yo se recomiendo también a la gente joven que vaya a ver otro tipo de cine, de verdad, que empiece a crecer, o sea, cine que también vaya con su edad, que no les trate como niños de 13 o 14 años, que les permita además jugar con el móvil dentro del cine y que no te pierdes nada, porque es como estar viendo una serie de televisión familiar, porque haces así y te pierdes dos secuencias y lo vuelves a coger.
Sí, da igual. Sí.
Por eso puedes estar, mientras que el cine, una de las grandes cosas que tenía era la concentración, ¿no? El poder estar en una sala oscura contemplando una película, olvidándote de móviles y de, evidentemente, de algo que te distorsione. Y ahora es lo habitual, tú vas al cine y cuando estás con el WhatsApp está mandando no sé qué, y al mismo tiempo siguen la película y al mismo tiempo tienen tiempo para hablar con la persona que tienen al lado.
Pero tú te imaginas si se pudieran programar en cines así en un loop las series completas con todas sus temporadas. O sea, tú programas en un cine, un programa grande, Juego de Tronos, que sabemos que hay muchísimas personas de todas las edades, además, porque Juego de Tronos sí que abraza un público desde adolescente tardío hasta los mayores, y ponerlas así en un cine, en bucle, y tú te vas, dices, ah, pues había llegado la tercera temporada, me engancho, y te ves cuatro seguidas, ¿no?, en el cine.
No, claro, porque un capítulo solo.
No. Tú te haces un bono.
Claro.
Tú te haces un bono y entras y sales, te vas a cenar, vuelves, te reenganchas. Sería fabuloso. Aparte que, por ejemplo, eso, Juego de Tronos u otras han generado ya, están ya tan mitificadas que a la gente le da igual ver por enésima vez tal capítulo de tal temporada y tal. Es que ya se ha convertido en una especie de guerra de las galaxias.
Porque llegas a tener capítulos favoritos.
Eso es, esto de que tengas que engancharte a algo, que tengas que ir a algún lugar. Yo me acuerdo en Nueva York, el director John Jesús hizo lo mismo en el teatro La Mama con una serie para teatro que él se inventó que se llamaba Chang in the Void Moon, y todos los días tenían un episodio de 20 minutos. Todos los días, claro. Unos precios muy populares. Entonces tú llegabas allí y bueno, y estábamos, vamos, era fantástico.
Pero vosotros os acordáis esas noches, bueno, tú a lo mejor no lo has pillado, Eva, no lo sé. En los cines Ideal, antes de que fuera Ideal, que era
el ¿cómo cine. Se llamaba? Antes era el cine Ideal.
Eso, el cine Ideal, antes de que fuera Yelmo Cineplex y tal. Pues ahí organizaban maratones nocturnos, es decir, toda la noche. En que se veían, yo qué sé, cortos o anuncios de publicidad buenos, o sea, un maratón de anuncios de esos.
Íbamos a gente.
Y bueno, yo me acuerdo que íbamos allí y pasábamos la noche, ¿eh? Entrábamos y salíamos, de pronto pues nos tomábamos algo y luego volvíamos a entrar y tal, pero era una fiesta aquello. Sí. Imagínate si lo haces, maratones nocturnos con las series.
Ya te American Horror Story de ahí.
Hombre,
de
yo creo que funcionaría, fíjate la fiesta del cine, ¿no?, que va a ser en breve. Claro.
No, ya ha sido.
Ya ha sido.
Finalizó, es que nos pasa todo hoy mismo ha finalizado.
¿Hoy? ¿Qué me dices? Mira, yo recuerdo cuando fui a ver El Rey
Martes,
de La Habana,
miércoles y jueves,
que empezaba la publicidad de la fiesta del cine, y esto fue hace un par de semanas.
Claro. Pues eso, Eva.
¿Hace un par de semanas ya hablamos del Rey de La Habana?
No, la semana pasada.
Claro.
Pues yo la vi,
es que ha sido tres días.
El miércoles pasado, o sea, este miércoles ha hecho una semana y ya se ha terminado.
Miércoles ha sido martes,
pues
miércoles
como para haber
jueves,
querido ir.
Tres días.
Vamos con un
y
sexo...
No ha sido a ver Truman, que no hago más que...
Pero no, esta noche voy a ir a verla.
Vamos ya. Que no. Tengo unas ganas.
Yo pensaba ir esta noche, a pesar de que pongo en riesgo mi matrimonio porque había otra actividad importante, y yo he dicho, yo hoy me voy a ver Truman.
Ya me diréis.
Una pregunta última del sexo en la calle. Y luego recuérdame, Andrés, que te tengo que preguntar por otra película que tengo curiosidad, que no es Truman y que es
Tokio.
De estreno. No. Hay cabida para
pero
el sexo...
Pero habla de una ciudad europea.
Ah, bueno.
Hay cabida... Ah, tú lo sabes ya también. Muy bien.
Me imagino.
Sí, tienes
que
razón,
es
tienes razón. ¿Hay cabida para el sexo en una situación extrema, tal y como es el miedo, el peligro, etcétera?
Pues sí, yo creo que muchas veces las situaciones extremas son excitantes. Entonces, si esa situación extrema excita a las personas, pues claro, porque no va a caber el sexo. Claro, si a una le produce terror o le despierta traumas infantiles o lo que sea, pues claro, no va a tener ganas de sexo, sino de todo lo contrario, no sé, bueno, de salir corriendo.
Ah, no, 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 por supuesto que lo creo. Sí, sí, sobre todo es una forma, probablemente es una forma de quitar esta tensión, ¿no? De quitar este miedo. O sea, a lo mejor sencillamente para decir, tengo que salir de esta situación, sea como sea, puede que el sexo sea una forma de escape.
Al parecer mucha gente encuentra en esas situaciones extremas de peligro, de miedo, incluso de peligro de muerte, más que de miedo a morir, encuentra un excitante para el sexo, no sé, o sea, o les apetece ponerse a ello. Es evidente que esto ocurre. O sea, hay gente para todo. A mí, desde luego, las situaciones de miedo, de peligro, de estrés en general, no me resultan afrodisíacas. Las situaciones de cierta incertidumbre y de vamos a ver de qué va esto o de qué va esta, sí, pero las situaciones extremas, para nada. Me defiendo de ellas de otro modo.
Pues hombre, una situación de peligro o una situación de miedo extremo, yo creo que lo que prevalece es el salvaguardarse a uno mismo. Yo creo que la parte sexual se olvida.
Puede darse la situación de que te pueda apetecer sexo en un momento puntual de peligro, pero depende mucho de la persona, porque a lo mejor como el sexo es de dos personas, a uno pueda que le traiga muchísimo sexualmente estar en una situación de riesgo, pero puede que a la otra no tanto, entonces puede haber momentos en los que no salga bien. Depende de dos personas y si a los dos les gusta, pues puede ser un momento muy 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 intenso y muy bueno. Pero si no, si uno de los dos no se encuentra cómodo, no sale bien.
Pues la verdad, no me he planteado pegar un polvete en una montaña agarrado de una cuerda sin poder subir la montaña, ni pegar un clavo en un cementerio.
Noticiero ardiente, los famosos y su pasión por los pies.
Los fans de Quentin Tarantino estarán acostumbrados a ver algunos ejemplos de culto a la podofilia, según el diccionario pasión erótica o excitación sexual por los pies, que el director de cine incluye en sus cintas, como en Abierto hasta el amanecer, en la secuencia en la que de la exótica bailarina con serpiente incluida, interpretada por Salma Hayek, salen unos pies estupendos. El director de cine comparte este fetichismo con otros personajes conocidos como Marilyn Manson, Andy Warhol, que según dicen tenía un pie humano momificado en su mesilla de noche, Dostoyevsky y el actor Christian Slater, que ha declarado: «Siempre me gusta experimentar en la cama y probar a descubrir nuevas formas de pasarlo bien. Creo que los dedos de los pies son muy divertidos».
Oye, al hilo de eso, hay una película española que me acaba de venir a la mente y que no recuerdo el nombre, interpretado por Charo López y Miguel Bosé. Y Miguel tenía, o sea, en la película, el personaje, solamente llegaba al orgasmo y llegaba al placer chupándole los dedos de los pies a Charo. Y no recuerdo el título de la peli. Fíjate. Pero que se ha hecho una película sobre eso. Perdone usted.
Para Elvis, la diversión pasaba también por ahí, ya que sus ayudantes inspeccionaban a las chicas, descalzándolas, antes de que éstas pudieran tener un encuentro romántico con el rey. También Ricky Martin y Carlos Baute han confesado su pasión y Luis Buñuel dijo en una ocasión: «El fetichismo del pie constituye un ejemplo fascinante de la perversidad humana».
La policía investiga en un club de Alterne por publicitar sexo a un euro.
La Policía Nacional ha llevado a cabo una investigación en un club de Alterne en el que se sorteaban servicios sexuales con prostitutas por una participación de un euro, operación en la que se detuvo a 5 mujeres que se hallaban en situación irregular en España. La investigación se inició ante la indignación de vecinos de Fuente Álamo, donde se ubica el club, que alertaron a la policía de que la publicidad del local ofrecía sexo con cualquiera de las mujeres que trabajaban en el establecimiento, adquiriendo papeletas por valor de un euro. En concreto, el local vendía durante la semana papeletas con las que se sorteaba un polvo con cualquiera de las prostitutas durante los fines de semana. Para la policía se trata de una publicidad categóricamente vejatoria a la intimidad de las mujeres que ejercían la prostitución. Y los agentes investigan también posibles delitos de proxenetismo por parte de los gerentes del establecimiento.
Destruyen una escultura con forma de juguete sexual.
Un grupo de vándalos ha atacado un árbol de Navidad hinchable ubicado en la Plaza Vendôme, una de las plazas más emblemáticas de París. El ataque ha podido deberse al intencionado parecido de dicha pieza de arte con un juguete sexual. Un grupo no identificado de personas cortaron los cables que sostenían esta obra de arte, lo que hizo que se derrumbara, ha explicado la policía a la agencia Reuters. La persona responsable de esta escultura decidió entonces desinflarla para evitar daños mayores, añadió la agencia. Este sábado por la tarde, las autoridades van a retirar la polémica escultura. El artista estadounidense Paul McCarthy es el creador de la obra en cuestión, una gigantesca escultura verde de 24 metros de altura. Según una entrevista en el periódico Le Monde, esta obra, llamada Árbol, la diseñó tras inspirarse en un árbol navideño y en un juguete sexual llamado butt plug, en inglés, tapón anal.
Y lo que te quería preguntar después Dígame de estas bien. Noticias tan ardientes, Andrés, es una película que se titula Victoria. ¿Tú la has visto?
Que está protagonizada por una chica española.
Que es un plano secuencia.
Un plano secuencia, sí.
¿No?
No.
¿No te gusta?
Cuando dicen no,
curioso, es curioso por el planteamiento, pero es que yo creo que el plano secuencia o lo haces en función, o sea, como dijo Hitchcock, en cuatro planos secuencias la soga, pero tenía su aquel, pero todo por demostrar que no me interesa. A mí pregúntame un plano contra plano, dame un traveling, dame... O sea.
¿Tiene, pero qué tiene ese estilo documental, la película? No, ¿por qué la decisión de
rodarla en un plano secuencia? Tiene que ocurrir en un tempo, que es lo que quiere contar, y la actuación de esta chica, que realmente, de verdad, que está estupenda. Además, hablando alemán sin hablarlo, es decir...
Es catalana,
tuvo que aprenderlo de memoria, ¿no?
Pues ya nos has chafado, porque estábamos aquí los tres, Eva, Amalio y yo, dispuestos.
Bueno, si quieres ver algo...
Vamos a ir a verla, a ver qué tal
si no tiene nada que ver, por ver algo raro y tal, pues iros deprisa, porque la película ha sido un fiasco, con mucho cuidado.
Ha sido un vaya.
O sea, un fiasco. Es decir, que como no vayáis deprisa, os la han quitado.
Bueno, mira, ya mejor lo apuntó ayer Amalio.
Tú vete a ver Truman y yo también. Que eso,
y si nos queda tiempo.
Que eso esta tarde.
Esta noche viernes, porque estamos en la madrugada de jueves a viernes.
Claro. O sea, mañana.
Bueno, mañana por la tarde,
sí,
claro.
Eso es.
Mañana viernes, que espero que no me la hayan quitado, estoy pensando ahora mismo. Porque...
¿Truman? Pero si se ha estrenado la semana pasada, hombre.
No.
No lo sé. Yo
la
ya
que pueden quitar es Victoria.
Además cambian la cartelera.
Sí, y sobre todo que llega Bond con 800 copias. O sea.
Ay. ¿Bond?
Bond, James Bond.
¡Oh, James Bond! ¡Qué pereza, Dios mío!
Pero no llegará mañana viernes.
No lo sé, pero la semana pasada han ido a un preestreno.
Victoria, ya te digo.
Han ido a un preestreno nuestros compañeros del corazón de Es la mañana de Federico. Y bueno, ¿quién se durmió?
En Bond.
Sí, ¿quién estaba ahí charlando y le llamaron la atención?
Pues Federico no se lo cree del todo, pero bueno.
Que es un tostonazo.
Ya me oirás mañana. La última
peli de Bond que vi era con Sean Connery.
Más o menos, yo también. No, yo alguna con...
Pierce Brosnan.
Con Roger Moore vi. Hasta pero ahí
Roger,
me quedé.
Roger Moore es anterior.
Hombre, no.
No.
Sean Connery y después Roger Moore.
Sí.
Hombre, sí, Eva, sí.
El primero fue
Roger
Sean.
Moore es de los años 70. 70,
Connery,
80.
Pero Sean Connery es 60. Después.
No. El primer,
porque tú has
el
visto, nunca
Bond,
digas nunca jamás,
que
fue una cosa que volvió en una película puntual.
No. El primer Bond es Sean Connery.
Es Sean Connery, querida. Jovencísimo. Claro. Tú has visto esa, que ya está mayor.
Y la
en
primera
fin,
es
oye,
James Bond
aquí,
y el doctor, ¿no?
Que nos quedamos sin tiempo.
Vale.
En fin. Andrés,
a la semana
querido,
que viene, Herida, con Julie Bonner.
También muy, en fin.
Muy sexual.
Muy sexual y muy terrible también.
Sí.
Querido, buenas noches.
Buenas.
Muchas gracias, Eva. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hasta la semana que viene ya ha realizado el programa Amalio Varela. Y ya sabéis que, bueno, nos vamos a descansar, que no estaremos este fin de semana, obviamente, pero sí a partir del lunes. O sea que, como siempre, a las 12:30 de la noche, el lunes más sexo, aquí mismo, en Es Radio.